En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sesión continua, tiempo de juego durante toda la tarde con Eri Frade, porque se está terminando la jornada 33, que en realidad es la 32 de la Liga, y que deja muchas noticias y que deja muchas preocupaciones, sobre todo con el Sevilla, que ha perdido en Valencia frente al Levante, y con el Español, que ha perdido en Vallecas frente al Rayo. Y el Oviedo está empatando frente al Villarreal, acaba de terminar el partido. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. 7 se añadieron. El Villarreal ha empatado, ha rascado un punto en Oviedo en una segunda parte del conjunto del Principado, de la capital del Principado, que ha merecido mucho más. El Oviedo compite, pero el Oviedo se queda seguramente demasiado lejos de la zona de permanencia que ahora mismo marca el Sevilla. O sea que 1-1 al final del partido.
Vámonos hasta el Tartier, está allí Pablo Acebo. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Juanma, partidazo, buenas noches. Efectivamente acaba de terminar el partido justo ahora con una ocasión que tuvo al final el Oviedo. Un centro de Santi Cazorla, un remate de cabeza de Fede Viñas. Se perdió por poco a la derecha de la portería del Villarreal. Lo intentó todo el Oviedo, en especial en la segunda parte, marcado por la polémica de un penalti repetido en la primera. Al final 1-1 en el marcador, Fer, justo jugadores ahí abajo.
Sí, la sensación, ¿qué tal Juanma? Buenas noches, partidazo de COPE. Es que a los jugadores no les vale el empate porque hay muchos brazos en jarra, la gente ha tardado en reaccionar, luego sí que despiden con aplausos a su equipo. Bueno, sigue a 6 puntos de la permanencia y el domingo viene ni más ni menos que el Elche.
La situación es que el Oviedo está a falta de 6 partidos para el final de la Liga, a 6 puntos de la salvación, que marca el Sevilla con 34. El Oviedo tiene 28. No sé cómo tiene el golaveras el Oviedo con el Sevilla, Eri.
Con el Sevilla lo tiene perdido por un gol, creo.
¿Perdidísimo?
Tiene perdido, sí, sí.
Sí, vale. Hola, Pedrito, muy buenas, ¿eh?
Sí, sí, porque fue goleado en el que Sánchez Pizjuán y aunque ganó 1-0, pues lo tiene perdido.
El Levante está a 2 puntos de la salvación y el Alavés está a 1. Pero atención, 1 punto por encima de la salvación está el Sevilla. El Sevilla solo está a 1 punto por encima de la salvación. Tiene 34, 33 tiene el Alavés. El Elche tiene 35, 2 por encima, los mismos que el Mallorca. 3 por encima está Valencia y 5 por encima el Girona, con 38, los mismos que el Español y que el Rayo. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo la dinámica de 38 puntos del Girona o del Rayo que la del Español. La del Español da pánico. Pánico, no sabe lo que es ganar en toda la segunda vuelta.
Fue brutal la imagen del final del partido, los jugadores del Español casi en foto de descenso y los del Rayo abrazándose y tienen los mismos puntos.
Nos acaba de informar Kike Iglesias que no peligra Manolo González, el entrenador del Español. A pesar de esta situación, no peligra y el club no va a hacer un cambio de entrenador en este momento después de la primera vuelta sensacional que hizo el conjunto periquito. Quiero que escuchen la voz de Luis García, del entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, después de la derrota en Valencia, desesperado sobre todo con la primera parte de su equipo, es un tono de alguien que no entiende qué es lo que le está pasando.
Llevo 3 partidos nada más y es lo peor que hemos hecho, hemos jugado muy mal. Una falta de confianza, nos quitamos el balón de en medio, no transmitíamos ningún tipo de personalidad. Y la segunda parte creo que, además hablando muy tranquilamente en el descanso, les he dicho, oye tío, es que tenemos que jugar con el balón, no solo es trabajar, correr, que lo intentas, sino hay que jugar. Y creo que ha habido 20 minutos muy buenos, donde les hemos llegado, hemos tenido una situación de Rubén Vargas que se la podía dar a Acor, porque no la ha visto, no digo que no se la llega a dar, ha chutado fuera, hemos tirado a córners, hemos llegado, nos ha faltado quizá un poco de brillantez en los últimos, en el último tercio, pero la segunda parte creo que es un poco el camino que tenemos que seguir. La primera parte contra. Y encima el gol se lo regalamos también, o sea, no podemos competir así en primera división.
No podemos competir así en primera división. El Sevilla va a Pamplona este fin de semana, juega con Osasuna. Después tiene dos partidos seguidos en casa, Real Sociedad y Español. Y Español, ojo a ese partido, a ver cómo está la situación en ese momento. Después se va a Villarreal, que se estará jugando la tercera plaza. Después recibe al Real Madrid. Casi diría que el partido más fácil de lo que le queda al Sevilla, teniendo en cuenta que es penúltima jornada y que en el Madrid ya la mayoría de los jugadores estarán pensando en el Mundial.
No sería la primera vez que hemos visto al Madrid descender, entre comillas, equipos en esa tesitura.
Bueno, también es verdad. Y en la última jornada juega en Balaídos contra el Celta, que veremos a ver si el Celta se juega Europa en ese partido. Ojo al Sevilla, ojo al calendario y a la vida del Sevilla. Hoy los dos goles del Levante los ha metido Iván Romero. El gol del Rayo Vallecano lo ha metido Camello. Y además es que ha sido noticia que Dani Cárdenas, el portero que ha estado hoy jugando en el Rayo, le ha parado un penalti en el minuto 78 a Quique García, del Español. Así que el Español ha tenido la posibilidad de, como digo, empatar el partido. Y lo último, este empate entre el Oviedo y el Villarreal, que no le sirve al Real Oviedo para pensar en un milagro, en una salvación. Son, desde luego, consecuencias de una jornada que deja la cosa muy apretada por la zona de abajo. Por ejemplo, los 38 puntos del Rayo Vallecano y la importancia que le da Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, con todo lo que está consiguiendo el Rayo en Europa esta temporada. Atención a lo que ha dicho sobre la victoria de hoy.
Es el partido más importante desde que estoy en el Rayo, o por lo menos lo siento yo así interiormente. No pido que nadie lo comparta, pero creo que este año los objetivos son ambiciosos. Y creo que para conseguir el primordial, que es permanecer en primera división, el día de hoy es muy importante. Entonces, ganar hoy a un equipo tan difícil, sí, creo que era motivo de celebración.
Motivo de celebración en el Rayo Vallecano. ¿Quieres decir algo más de la jornada, Eri, de todo lo que se ha visto por la tarde?
Bueno, que es muy interesante ver cómo este año los equipos de abajo, que es lo que hemos visto en el día de hoy, aprietan. No hay ningún requete descendido a estas alturas como ha pasado en las temporadas anteriores y eso también se agradece.
Sí, los últimos, la zona baja siempre, al final, lo dice Pedrito, suma más puntos. No sé si, Pedro, tienes el cálculo de dónde va a estar la salvación. Si tienes más o menos claro el punto que va a suponer la salvación en este campeonato.
Sí, ayer te lo comenté a ti, pero ahora se lo comento a todo el mundo. En la última vez que un equipo estaba en descenso con 33 puntos en esta jornada, que es los puntos que tiene el Alavés, fue en la temporada 2010-2011, y entonces el Deportivo bajó con 43 puntos. No creo que en esta situación el fútbol ha cambiado, las últimas jornadas no se disputan como se disputaban antes, que a muchos equipos se dejaban ir. Ahora hay un poco más de ambición en las últimas jornadas. Por eso yo creo que sigo apostando porque con 41 te salvas, pero igual no vale.
Vale, con 41 te salvas, pero igual no
eso
vale.
Eso es una apuesta mía personal, pero por la situación de la tabla, llegaría a 42 o 43 por si acaso.
Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. Hay una circunstancia también importante para esta recta final. Has dicho que el Celta jugaba la última jornada con el Sevilla. A lo mejor en la última jornada todavía no se sabe si va el quinto a la Champions.
No, claro.
Porque después de que acabe la Liga, se juega la final de la Champions la semana siguiente
y
la final de la Conference.
Y hay puntos en juego.
Y como está tan igualado con Alemania, hasta esa última jornada, a lo mejor, los clubes se la tienen que jugar porque, insisto, a lo mejor no sabes si el quinto va a la Champions y cuántas plazas europeas va a haber la próxima temporada.
La noticia de la jornada es que Lamine Yamal no va a jugar en esta temporada lo que resta con el Fútbol Club Barcelona. Tiene una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Adiós a la Liga, pero no peligra el Mundial. De todas formas, parece que va a llegar lesionado la concentración de España con el Mundial. O por lo menos en la fase final de la recuperación. Veremos si Lamine juega el primer partido de España contra Cabo Verde en el Mundial. Que digo yo que tampoco hará falta forzar a Lamine Yamal para jugar contra Cabo Verde. Pero, insisto, esa es la noticia de hoy. Roto en el bíceps femoral de la pierna izquierda, no jugará con el Barça. Se pierde, por tanto, el Clásico. Y en el Real Madrid, ni Militao ni Güler vuelven a jugar tampoco en lo que resta de temporada. Así que van cayendo como pájaros prácticamente los jugadores en los equipos grandes en este tramo final de competición. Y a todo esto, mañana arranca la jornada 32, que es la jornada aplazada por la final de Copa. Y arranca con un Betis-Real Madrid, nada menos, en la Cartuja. Hoy, en la sala de prensa, evidentemente muchas preguntas sobre Carvajal para Arbeloa. Después de lo que pasó tras el partido frente al Deportivo Alavés y la pregunta de Miguelito y la respuesta de Arbeloa seca y dura, digamos, con el canterano del Real Madrid, hoy Arbeloa ha querido arreglarlo.
Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria ante una pregunta que para mí, bueno, pues la encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal, que es un jugador, como siempre he dicho, fundamental para nosotros. Creo que para la selección debería ser igual de importante y más en una cita como un mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente, también lo he dicho más de una vez, sea el canterano más importante en la historia del club. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que bueno, pues que sería capaz de hacer eso, ¿no?
La pregunta fue perfecta, planteada con educación y muy conveniente teniendo en cuenta las circunstancias que habían rodeado al partido. Lo que estuvo fuera de lugar fue la respuesta, más que la pregunta. Eso sí que estuvo fuera de lugar. 11:40, una hora menos en Canarias, el CTA ha certificado que ayer se anuló correctamente el gol a Ferran Torres por fuera de juego. No sé, tendrán una manera de ampliar la imagen así con los dedos más que nosotros, porque yo sigo viendo ahí a los muñecos prácticamente en el mismo sitio, Fouto.
¿Qué tal, Juanma?
No, bueno, ya me he saludado.
Sí, es verdad, no me acordaba. Bueno, es que por los muñecos no se determina si fue no. El juego o no, que ese es el matiz que te quería contar, porque hemos preguntado hoy al CTA por esa jugada, si había habido un error o no, que podría haberlo, porque esto es el SAO, esto es un sistema tecnológico que podría fallar, y desde el CTA nos dicen tres cosas, Juanma, a ver si queda más o menos claro. La primera es que el gol es fuera de juego, y que el que ha determinado que fuera de juego es el SAOT, que el frame es el correcto y que es un fuera de juego por muy poco, por una parte del hombro que se ve en la primera recreación. Se ve en la primera recreación cuando se ensombrece y no en la segunda, que es la que crea más dudas, que es la que está en línea. Segundo, el CTA recuerda que el fuera de juego se determina o no se determina no por la recreación virtual, no por los muñequitos. Los muñequitos es una recreación de Hokai, del sistema, del proveedor del VAR. Pero que los árbitros no determinan si es fuera de juego o no por los muñequitos. Insistimos, los muñequitos es una información adicional que recibe el receptor que depende de Hokai, la empresa británica proveedora del VAR. Y tres, el CTA es consciente de que cuando se ve esa imagen que vimos todos ayer, que se generen dudas. Por eso ya han hablado con el proveedor para ver si a partir de la próxima temporada, insisto, esto depende del proveedor, podemos ver una imagen más clara, más fiable, para que todo el mundo tenga claro pues que fuera de juego.
Total, que no se cabreen ustedes con los muñequitos, que los ponen ahí para que nos hagamos una idea, pero no son muñecos
claro,
reales.
Es.
Pues casi mejor que los quiten.
Pues eso sería otro debate.
Sería otro debate.
O que los pongan más claros.
Hoy, por cierto, se ha celebrado en el Metropolitano The Forum, un evento que ha reunido a varios de los grandes líderes del deporte. Han estado, entre otros, en el Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid, Zeferin, Al-Khelaifi, Tebas, Louzan, en ese acto. Esto lo han leído ustedes en todos los sitios. Lo que les contamos a esta hora, y creo que no ha salido en ningún sitio, es que después se ha producido una comida en el Bernabéu en la que estaba el presidente del Real Madrid. Y en esa mesa estaba Zeferin y Al-Khelaifi. Hoy en Madrid han comido Florentino, Zeferin y Al-Khelaifi. Si nos lo dicen hace un año, no nos lo creemos. Pensamos que nos están tomando el pelo. Pero hoy han comido juntos estas tres personas que manejan hilos muy importantes en el fútbol europeo y en el fútbol mundial. Creo que es un paso importante para el Real Madrid llegar a una situación de normalidad en las relaciones con los clubes europeos que representa el Al-Khelaifi y en las relaciones con la UEFA, que es la que organiza las competiciones y la competición más importante y la competición más perseguida por el Real Madrid, como es la Champions. Comida, insisto, para más datos, en el reservado del restaurante japonés de el Santiago Bernabéu. Del Sushi 99. Ahí estaba Florentino con Al-Khelaifi y con Zeferin. Y además, la queja de Rafa Yuste, el presidente del Barça, hasta que vuelva a Laporta de manera oficial, sobre los árbitros por ese gol anulado a Ferran.
Por eso os digo, es una liga que tendrá un valor.
Por eso os digo, es una liga que tendrá un valor muy grande, pero a veces tienes que luchar contra las adversidades. Me conocéis, a mí no me gusta quejarme de los árbitros. Pero hay seis personas que están pitando un partido. El árbitro, dos linieres y tres personas encerradas en un cuarto analizando las jugadas. Por lo cual no lo puedo entender.
Para mí
no es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control, o que tendría que ser mejorable para todos los equipos, no solo para el Barça.
Son las declaraciones, como decimos, de
es el mismo sistema, por cierto, de la Champions y del Mundial de FIFA, el mismo proveedor.
Hoy hemos sabido que la mujer de Juan Iglesias, Estela Grande, ha denunciado insultos y acoso en redes sociales después de la polémica de Juan Iglesias anoche con Oyarzábal, que Juan Iglesias hizo pública en las declaraciones postpartido. La mujer de Juan Iglesias es una conocida influencer y ha compartido en Instagram los insultos que ha recibido desde anoche. En el fútbol no hay machismo, no. Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así. Y ponía los mensajes, las amenazas, etcétera, etcétera. Pues el pan nuestro de cada día en las redes y en el fútbol especialmente. En tenis, mañana Rafa Jodar juega contra Alex de Miñaur en la pista central del Mutua Madrid Open, en la Manolo Santana, a partir de las 8 de la tarde, y a las 4 debuta Sinner en esa misma pista central contra Ponzi. Hoy han ganado Carreño, Munar y Dani Mérida. Han sido eliminados Bouzas, Landaluce y Caitlin Quevedo. La imagen del día es que han disputado un partido, bueno, un partido. Han dado ahí unas bolas en el Bernabéu, Rafa Nadal y Courtois contra Sinner y contra Bellingham. Y que Florentino Pérez ha sido el juez de silla. De verdad, han puesto a Florentino en la silla arriba. Roberto Morales, muy buenas.
Buenas noches.
Eso es, son riesgos innecesarios, ¿verdad? Andar subiendo a Florentino a la silla.
La gente pensaba que era inteligencia artificial y no.
Bueno, es que
Florentino,
claro.
Y ha hecho su papel. Pero
no
le
han puesto. Hola, Joseba, muy buenas.
No la han puesto, se ha puesto él.
Claro, claro.
Bueno, ha sido iniciativa propia, no lo han puesto.
Bueno, sí, claro, evidentemente.
Lo has dicho de una forma.
Le han puesto después de silla.
Te lo han cogido con una grúa y lo han sentado ahí arriba, hombre. Pues ha subido él porque le ha dado la gana.
Te digo una cosa, yo no sabía si Florentino estaba para subir a la silla del juez de silla.
Está para eso, está para eso.
Para más. Pues te digo una cosa, me alegro mucho. Por cierto, baloncesto, noticia importante. Los partidos de cuartos de final de Euroliga ante el Hapoel de Tel Aviv serán con público, pero hay limitaciones. Solo podrán acudir al Movistar Arena a estos dos partidos únicamente los abonados y los clientes VIP. Y además tendrán que presentar su DNI para poder acceder. Esto es lo de menos, porque evidentemente todo el mundo lleva el DNI encima cada vez que sale a la calle. Pero vamos, que hay que presentar el DNI con el abono. O sea, bueno, esto es importante, claro, porque no puedes ir con el abono de otro y pasar tú. Que no te pueden dejar el abono, vamos. Que el abono tiene que ser el abonado tiene que ser el que acuda al partido. Han escuchado a Roberto Morales, a Joseba Larrañaga, pero está también Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Sí, está sacando rendimiento al Bernabéu, para que luego digan.
Sí, hombre.
Comida en Sushi 99, entrenamiento del tenis.
La verdad es que es una maravilla.
Florentino subido ahí de juez de silla. Dentro de poco va el Papa, hace nada la NFL. Y luego decís que no utiliza el Bernabéu.
Efectivamente.
Y está ruido Bernabéu que no caben.
Mientras no hagan ruido, pueden hacer lo que quieran. Sí. Eso no hay ningún problema. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Florentino de árbitro y supongo que habrá habido Real Madrid Televisión también.
¿Cómo?
Con Florentino haciendo de árbitro, de juez.
¿Que lo habrá grabado Real Madrid Televisión?
Hombre, claro, normal, ¿no?
¿Pero qué quieres decir?
Sí. No. Está bien.
Que tiene vídeo.
Que le harán un vídeo. Yo es jueves ya y estoy...
Por primera vez ha habido un vídeo positivo.
Yo creía que era fácil de pillar.
Yo te había entendido a la primera.
Será fácil.
El arbitraje, un vídeo positivo.
Yo quiero que tengáis de mí una estima más baja, para que me lo pongáis fácil. Está Senabre en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Luis García, que está ya con su libro, su próximo libro, a punto de salir casi.
Está empaquetándose.
Empaquetándose. ¿Cómo se titula?
El lunes lo desvelo.
Vale.
Portada y título.
Me gusta el título. El lunes lo desvelo. Es un buen título.
Sí.
El
lunes lo desvelo.
Me parece muy bien.
Sí, sí.
Perfecto.
Lo voy a desvelar en el partidazo, además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, voy a hacer eso.
Bueno, la verdad es que no trabajas en ningún otro sitio ya.
Bueno,
San Jordi vaya,
eso lo dirás tú.
No, ¿dónde trabaja?
Vaya palo de jueves.
No, palo, no, perdona.
Palo innecesario.
Porque no trabajar es algo malo. No trabajar es algo malo.
Porque tienes proyectos muy interesantes, aparte de la ganadora.
Además de escritor y periodista, es empresario, con eso trabaja mucho.
Es que aparte, ser escritor es un trabajo.
Sí, claro.
Bueno, hombre.
Tampoco...
No te creerás más que los escritores.
No, ni menos.
Vale. No, me ha parecido.
Hombre, más que algunos, también te lo digo.
Y menos deberías.
Y también. Menos que la mayoría, eso por supuesto.
Entre los que me incluyo, por cierto.
No, menos que tú no. Están muy bien tus libros y el tercero también me lo voy a leer.
Bien.
Aunque no voy a hacer que me lo resuma ChatGPT, porque eso sabes que eso es el...
No lo sabía.
¿No lo sabes?
La gente resume los...
Hombre, ¿qué te crees?
Pero bueno, para hacer exámenes y tal, supongo.
Bueno... O para decir, mira, pues yo leí no sé qué. Dale, lees cuatro o cinco folios y está. Bueno. Sí, sí. La inteligencia artificial es...
Yo creo que nuestros hijos algún trabajo de, bueno, de estos ya han presentado.
¿Cómo alguno? Los míos nunca han hecho uno.
Yo
sin
creo
eso.
Que el mío también tengo la ligera sospecha de que...
Vamos, ¿tú míos... no lo habrías hecho?
No.
Los míos no saben lo que es una enciclopedia. Una enciclopedia, ni buscar en el diccionario y tal. Eso no lo han hecho en la vida.
No, yo creo
ya
que
no existe.
Que va
no,
por ahí la cosa.
Un diccionario, no.
Para pero nada. La gente mayor ahora también lo utiliza mucho, ¿eh? Yo este fin de me iba de viaje con un amigo, del que no desvelaré el nombre, que iba haciendo un informe importante para el banco con ChatGPT.
Ah, bueno, claro, por supuesto. Claro.
No, pero es que ayudar, una cosa es ayudarte y otra cosa es hacer un examen. Copiando con ChatGPT. Sí,
cuidado con la información.
Copiar es una vergüenza.
Pues una
nosotros
cosa,
nunca
yo,
lo hemos
yo jamás lo he hecho.
Cuidado con meter información ahí y temas, por ejemplo, yo qué sé, mi nómina, a ver qué. Porque si luego ChatGPT, eso se queda toda la información. Y luego pone, ¿cuánto gana Juanma Castaño? Si tú has metido la nómina, te lo dicen.
Hombre, claro, sí. Claro, porque si tú yo le meto mi nómina, se lo voy a decir a otro.
Hombre, claro, sí,
ya,
sí.
Pero
sí, hombre, venga, sí, va, sí, va, sí, va, que va, ha pasado, que ha pasado.
Venga, foto.
Que ha pasado, hombre, que ha pasado.
¿Qué ha pasado?
No utilices ese tipo de bulos, no somos un programa serio.
Que no es un bulo, que ha pasado, de verdad.
Vale, venga.
Fake news, ¿eh?
Queda en una nube.
Vamos a ello.
Claro.
Voy a cerrar comunicaciones con el Tartiere, no sé si hay algo que contar para cerrar este 1-1 del Oviedo y del Villarreal. Fer, Pablo.
Que hay mucho enfado, Juanma, en el Oviedo con el tema arbitral, con ese penalti repetido por...
Lo había no sé parado, si lo sí, lo había parado el portero del Oviedo.
Lo había parado el portero del Oviedo y se repite el penalti porque Cheira estaba pisando la línea del área.
Estaba dentro, yo creo, del área. O sea, estaba... sí.
Pisando.
Estaba pisando, sí. Pero no sobrepasando.
No sobrepasaba.
Es muy riguroso.
Más de baloncesto que de fútbol.
Es muy riguroso, eso es verdad, ¿eh? Muy sí, riguroso.
Sí, además ha habido algún penalti de esta liga que ha sido validado así, ¿eh?
Cabreados con ese tema y bueno, pues entendiendo que son 6 puntos que son bastantes, pero que el domingo llega el Elche, que es un rival directo al Tartiere, son 2 partidos seguidos en el Tartiere y bueno, pues el Oviedo sabe que tiene que ganar el domingo para seguir vivo y bueno, la gente cree, la gente sale del campo.
Bueno,
pues,
yo creo que sobre todo la gente agradece.
El ambientazo, sí.
No, como... la gente agradece que el Oviedo no se deje ir, que el Oviedo...
No se rinde. ¿No?
Claro, no se rinde. A mí me parece fantástico cómo está compitiendo el Oviedo en los últimos
Juanma,
partidos.
Hoy, jueves 9:30, había más de 27.000.
Claro,
o sea,
claro.
La gente le valora al equipo que lo está intentando y luego le dará o no le dará, pero por lo menos lo están intentando.
Tiene mucho mérito, ¿eh? El equipo y la gente. Me parece que es de aplaudir, que no se genere ahí un mal rollo. He visto a los jugadores aplaudiendo luego al público después del empate.
Sí, eso cambió contra el Atlético de Madrid, que si os acordáis, sí. Marca Julián en la última jugada sí, y ese día se queda la gente a aplaudir al equipo, que sabes que todo el año ha sido muy raro en Oviedo, con los cambios de entrenador, las decisiones de la directiva, pero ese día la gente hace las paces un poco con el equipo y desde entonces todo el mundo va remando en la misma dirección. Lo que pasa que, claro, el Oviedo tiene tanta desventaja de la primera vuelta que le va a costar muchísimo. Y el Villarreal, pues bueno, un empate que yo creo que le deja bastante contento a Marcelino, que sigue ahí por encima del Atleti 5 puntos y con la Champions sentenciada, así que el Villarreal bajó en la segunda parte, pero bueno, con el talento que tiene, le da para sacar un puntito.
Un abrazo, Pablo. Un abrazo, Fer. Hasta luego.
Chao, chao.
Un abrazo, chao, chao.
Adiós. Nos vamos a Valencia. Levante 2, Sevilla 0. Insisto, la situación del Levante es que está a 2 puntos de la salvación. A 2, ¿eh? Que es menos de un partido. Y la situación del Sevilla es que está 1 punto por encima de la salvación. Está Pedro Zamora en Valencia. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola, partidazo.
Y está en Sevilla Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora te pregunto si hay algo en Sevilla, digo, porque como hubo lío la última vez que sucedió algo parecido en el aeropuerto para recibir al equipo, no sé si hay sospechas, Víctor, de que efectivamente se pueda liar esta noche recibiendo al equipo tanto en el aeropuerto como en la ciudad deportiva.
Bueno, vamos a ver... Pueden acudir 15, 20, 25, yeah. Es que eso nunca se sabe. Y en el momento que vayan 5 a formar un lío, bueno, pues va a salir por todos lados, ¿no? Seguramente haya alguien, es jueves de feria, no sé si alguien va a perder la feria o va a perder el tiempo para ir allí, pero posiblemente acuda algún grupo. Allí ahora mismo no hay ninguna manifestación, pero en el momento en un momento determinado se pueden juntar 15 o 20, ¿sí?
Pedro, ¿has contado en tiempo de juego que había problemas en la salida del Sevilla del estadio?
Sí, sí, en la salida y durante el propio partido, ha sido al final, lo hemos contado en directo en tiempo de juego, me cuentan que tres aficionados del Sevilla se han acercado en la tribuna principal a increpar al presidente del Nido, que estaba en el palco de autoridades junto al presidente del Levante, Pablo Sánchez. Ha tenido que intervenir la seguridad privada para que la cosa no fuera mayores, pero luego se ha repetido la escena en la salida de los futbolistas del estadio. Un par de autobuses para la expedición oficial, otra también para algunos directivos y demás miembros de la expedición del Sevilla. Más insultos por parte de unos 30 seguidores del Sevilla. En el campo del Levante había, Juanma, alrededor de 300-350 seguidores del Sevilla, pero al margen de que han insultado gravemente a los jugadores y también al cuerpo técnico del Sevilla, el más increpado ha sido una vez más del Nido Junior, que se ha marchado en uno de los autocares de la expedición del Sevilla, escoltado por la policía algo más de una hora después de que hubiera acabado el partido.
Ahora te pregunto por el Levante y por el gran paso que ha dado el equipo granota para intentar quedarse en primera división. Pero lo del Sevilla, Víctor.
Una ruina. Va de cabeza a la segunda división. Con una fractura social. Tú me preguntabas por el aeropuerto. Da igual, es la salida. Seguramente en el aeropuerto dentro de hora y media cuando lleguen ahí habrá el lío en la ciudad deportiva mañana por la tarde. Esto ya es todos los días, entre otras cosas porque el aficionado piensa que del Nido Carrasco le está echando un pulso, porque ha anunciado que incluso que si no hay venta del club va a continuar la temporada que viene. Esto es una ruina. El entrenador no es el responsable, pero tampoco se ha enterado, y la capacidad que le ha dado al equipo para reaccionar, el estímulo ha sido cero. Le ganó al Atlético Madrid en las condiciones con las que está jugando el Atlético Madrid, pero ha perdido contra el Oviedo y contra el Levante. O sea, Luis García ha perdido contra el Oviedo y contra el Levante, y hoy ha hecho una alineación diabólica, unas apuestas por algo que todo el mundo sabe que no va a servir. Los cambios han llegado tarde y mal, y después el equipo no da para nada, para más. El equipo tiene una pinta de irse a segunda división si no se cruza un milagro por el camino. Tremendo, la situación es dramática, de ruina, y va de mal en peor.
Es que además lo que dice Luis García es que no ha tirado a puerta, eso lo primero. Es un equipo que no ha tirado a puerta, y luego lo que dice el entrenador es que los jugadores que no quieren el balón, que en los primeros 50 minutos que tenían, les quemaba el balón, que tenían miedo a tener la pelota. Entonces, claro, el miedo va a ir a más. Como el colchón cada vez es más pequeño y cada vez queda menos para el final, el fin de semana en Pamplona contra Osasuna van a estar más cagados todavía.
Es que la presión de estar ahí abajo es brutal para todos, pero hay algunos que están acostumbrados, que saben que es su lucha, y otros que no. Y los jugadores del
Levante
Sevilla no,
Levante y Alavés están hechos para eso.
Totalmente.
Están hechos para eso.
No, pero perdona, Juanma, yo sé lo que tú quieres decir, y es verdad, ¿no? Que el miedo lastra. Pero vamos a dejarnos de historia. El equipo es horrible. El equipo es un equipo de segunda división.
¿Pero tú crees que es mucho peor que los 6-7 últimos de la clasificación?
Carlito, que ha jugado en la segunda parte, Carlos Álvarez, es mejor que todos los centrocampistas juntos del Sevilla. Vamos a dejarnos ya de historia.
En el Levante, sí, claro. Es que bueno.
Carlos Espí, que tiene 20 años, sí, que hace dos días no lo conocíamos, es mejor que la Coradán. Es que Pablo Martínez ha jugado hoy un partido a años luz de Vargas. O sea, es que el equipo es muy malo. Es que el primer gol que ha encajado el Sevilla, dejando a Iván Romero, también de la cantera, que parecía hoy Cruyff al lado de los jugadores del Sevilla, lo ha dejado solo. O sea, es una cuestión de ausencia de conceptos mínimos de los jugadores del Sevilla, que si hay un jugador dentro del área, hay como mínimo que pegarse. Que es el miedo, por supuesto. Que están paralizados, por supuesto. Pero hay un problema fundamental, que el equipo es de segunda división, que es un equipo muy, muy malo.
Y no sé, Víctor, qué crédito tendrá Luis García para seguir. Ya sé que lleva solo tres partidos.
Pero partidos.
Sí, pero has perdido en Oviedo y has perdido contra el Levante.
¿Pero qué haces?
Reacción. Bueno,
echar a otro y llamar a otro.
Yo no descarto nada.
No descarto nada.
Absolutamente nada.
¿Pero ¿Me lo estáis diciendo en serio?
No, de broma. Claro, joder, claro que sí. Hombre, has perdido contra el último y contra el penúltimo. Además, dejando unas sensaciones horribles. Con lo cual, no sé yo.
Es que tú pierdes. Es que ha perdido contra el Oviedo. Ha perdido contra el Levante sin tirar a puerta. Y lo que hoy ha hecho es de un desconocimiento total, diciendo que le va a aportar al equipo aire fresco con Castrín y Manu Bueno. Usted tiene un desconocimiento total. Ha sacado hoy a Lessi. ¿Para qué? Ha mantenido a Vargas. O sea, el entrenador, pues claro que no es el responsable. ¿Cómo va a ser el responsable? Pero el entrenador no le está aportando nada al equipo. Y yo, en las situaciones, en la que está el Sevilla, yo no descarto nada. Tiene un partido el domingo en Pamplona, como meta otro petardo de esto, algo tendrán que hacer. ¿O qué hace del Nido Carrasco? Se sienta, bueno, el primero que tendría que irse hoy es del Nido Carrasco, presentar la dimisión y anunciar para tranquilizar este ambiente y esta fractura, porque el Sevilla no puede estar todos los días con un escándalo, o más. El Sevilla, que hablando con Vaquero, ¿te vas al aeropuerto? Digo, ahora mismo me voy al aeropuerto, pero mañana por
Vaquero
la mañana me tengo que ir a la...
Vaquero es productor del partidazo, es que sí, la gente puede pensar que es un dirigente del Sevilla.
No, no, perdona. Vaquero es productor.
Podría serlo,
no,
claro, dice, hablando con habla desde el Nido y de repente mete ahí a Vaquero. Digo,
sí, no, te voy a explicar, porque esto es interesante, claro. Juanma, hablando con los productores del programa, digo, es que esto ya a todas horas, es por la mañana, es por la tarde, por la noche, ahora en el aeropuerto le pueden formar un lío, en la salida, mañana, el domingo otra vez en el aeropuerto, o sea, hay que ir 24 horas al lado de Del Nido Junior. Lo primero que tiene que hacer mañana es presentar la dimisión. Tiene que presentar la dimisión.
Pero tú crees, no hay posibilidad de que la presente. Ninguna.
No, por lo menos decir, no, vamos a ver, por lo menos decir, me ausento del palco. Ustedes no
me
quieren.
Esa es una alternativa. Decir, oye, me ausento del palco. El ambiente es tan malo en torno al palco, claro, que hemos decidido que mejor no vamos y que la gente se centre en apoyar al equipo.
Exactamente.
Está,
es que no podemos estar, no podemos vivir en el aeropuerto 24 horas. Es una forma metafórica, porque es que todos los días lleva a ser un escándalo. Y usted le está echando un pulso a la afición. Usted tiene que salir mañana por la mañana y echarse para el lado. Y poner allí, pues no sé, una caja de botellines. Da igual, sí, da igual. Una caja de botellines en donde está el presidente del Sevilla. Pero por lo menos que la gente nos forme un escándalo, sí, porque a ver si vamos a tener un lío gordo. Y después, a partir de ahora, pues yo, como el Sevilla juegue de esta forma en Pamplona, pues algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer.
Nacho, que da la impresión que es un bucle que se repite del que no salimos. Es que
años.
Es que el año pasado el Sevilla se salva con 41 puntos, el Leganés baja con 40. Y el año anterior el Sevilla también hace 41 puntos. Claro, o sea, sí, lleva ya 3 años de manera
cuando
consecutiva
uno va
al
no, avisando. No, es que cuando los equipos avisan, puede pasar, claro, que bajen, ¿eh? Puede pasar que bajen.
Necesitas que pase algo raro, que llegue un entrenador que entienda muy bien el club o que aciertes con un fichaje en concreto que te cambie la dinámica del equipo. Pero es que hablabas tú del Español y el Sevilla. El Español, que tiene mala pinta, tiene 38 puntos, hoy ha fallado un penalti y Pere Milla ha fallado una ocasión prácticamente a portería vacía. El Sevilla tiene 34 puntos y no ha tirado a puerta en el campo del Levante y viene de perder con el Oviedo. No, o sea, es tremendo.
Además,
es
que lo del Sevilla te invita a mirar incluso más allá, porque está el proceso de venta, el posible proceso,
claro,
de venta.
No,
bajas a segunda, a lo mejor todo eso se anula.
No, a lo mejor no, todo se anula.
Y la ruina puede ser total.
Todo se anula.
Como
si vas a comprar una casa que tiene 500 metros y el día que...
te la pueden vender.
Por 10 pesetas. No, que tuvimos que tirar parte de la casa y tiene 120 metros.
Sí, pero te pueden ver por 10 pesetas. Otra cosa es que los que vayan a comprar quieran comprar un club de segunda división. Es que mirando al horizonte, cuidado.
Y luego el clima que viven los equipos ahora que se quieren la salvación, Elche, Alavés, Levante, esos van a tener el apoyo en estas 6 jornadas de su afición. Lo que contaba Elías es que esto va a ser un clima bélico. Sí. O sea, es que va a ser en todo momento. Y eso a los jugadores les pesa también. O sea, sí, que eso también puede pesar mucho.
Es que en verano se marchó Luque Bacchio y Badé. Se marcharon Luque Bacchio y Badé. Y llegó Azpilicueta y Alessi. Y en el mercado de invierno ha venido Dubai, que ya ni aparece.
Claro, es que en el mercado de invierno estaba muy mal el Getafe. Pero el Getafe acudió al mercado, acertó y está en Europa.
Bueno, tiene un entrenador.
Sí, pero el entrenador los tenía aquí, ¿eh?
Sí,
los tenía aquí en diciembre.
El director deportivo fichó a jugadores que no conocía a nadie.
Yo
y tiene que
dudo mucho,
gran parte del
yo
mérito,
dudo mucho que si esa plantilla no la coge Bordalás, esa plantilla se salve. Sí. A mí hay mucha
pero
parte.
Se ha salvado por los refuerzos.
Pero ha habido refuerzos.
Ha habido refuerzos, pero lógicamente hay un entrenador.
Sí, también.
Hay un entrenador que tiene mucho peso y que es muy importante.
Las dos cosas.
Claro.
Capaz de hacer competir a un nivel que a otro le das. Yo entiendo lo que dice Fouto, que a otro le das esa materia prima y no te saca lo que te saca Bordalás.
Víctor,
pero sin los fichajes.
Pero ha habido refuerzos. Pero es que hay una cosa muy gorda que ha ocurrido. Es que en invierno existió la posibilidad de que Sergio Ramos volviera. O sea, Sergio Ramos en esta defensa. O sea, tú pones a Sergio Ramos en una silla de palo y lo atas y lo dejas en el punto de penalti. Y despeja más balones que todos los defensas juntos. No, es que estoy hablando en serio. Y el presidente del Sevilla...
El problema es que lo dices en serio.
No, es que lo digo en serio.
Y yo
el
lo creo,
presidente,
viendo
no,
a Sevilla, yo lo creo. Yo me lo
no,
creo.
No, no, lo pone sentado en una caja de botellines y despeja
joder,
más
los
que
botellines,
el resto
macho.
Central.
Está en la feria, joder.
Exactamente.
La bajan del sillón, presidente.
Exactamente.
Pero y otra cosa
y no vino
que
y dijo el presidente, Víctor, que bajo su responsabilidad no venía.
Vale, o sea, ¿qué dices, Mónica?
No, que también otra cosa, que aparte de lo que saque y lo que deje de sacar, es una personalidad que supongo que en el vestuario pues igual hubiera tenido algo de importancia también, ¿no? A la hora de sacar esto para arriba.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, me dicen que hay muchísima seguridad en el aeropuerto, claro, pero que hay poca gente.
Yo ¿qué dices, Arauz?
Sí, que ha mandado un mensaje a un oyente que dice que por trabajo está en el aeropuerto de Sevilla y que han traído dos buses para el equipo a modo incógnito, porque no era el bus típico del Sevilla serigrafiado y tal, y que hay bastante policía y no mucha
calma,
gente.
Un poco de calma, que no hay que andar haciendo tampoco el indio. Hasta luego, un abrazo,
adiós,
Víctor.
Adiós.
Pedro, en el caso del Levante, pues todo lo contrario, o sea, la sensación es que va a estar hasta el último día luchándolo, ¿eh?
Sí, y eso que es la primera vez en la temporada que enlaza al Levante dos victorias seguidas. Pero claro, es justo en el momento más importante. Se pone a dos puntos, quedan seis partidos, el lunes al campo del Español, que ya has visto cómo está el Español. Pero para mí todo se resume en un dato que ha dado Pedrito Martín hace un rato, y es que con Luis Castro como entrenador, que llegó en Navidad, el Levante en este 2026 es séptimo en primera división.
¿Ves?
Barça, Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Getafe,
Girona
y el Levante.
Un cambio que nota el equipo.
Seis victorias y cuatro empates con Luis Castro en este 2026. Y aún así aún tiene que seguir remando el Levante. Pero claro, es que estaba defenestrado y ahora se ve más vivo que nunca.
Sí, sí. ¿Qué le queda al Levante, Pedro? ¿Te lo sabes?
Pues sí, lo tengo por aquí apuntado porque pensaba que me lo ibas a poder preguntar. Así que va al campo del Español, luego va al campo del Villarreal.
O sea, ¿el próximo partido es Español-Levante?
Sí, sí, el lunes a las 9.
Y el
lunes
sábado a la vez Mallorca a las 2.
Sí, lunes Español, luego Villarreal y luego en casa Osasuna, va a Vigo, recibe al Mallorca y cierra la temporada en Sevilla ante el Betis.
El Celta estáis en todas las salsas, también,
sí,
¿eh?
Sí, todos.
Tenemos Levante, tenemos Elche y tenemos Sevilla.
O sea, va a bajar el que quiera el Celta.
Bueno, pues nos ha ganado el Alavés y el Oviedo, ¿eh?
Pero sí, es que el Celta se está jugando Europa.
Sí, sí.
Claro.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Con esta alteración de la jornada 32 por la 33, hay muchos equipos que van a jugar dos partidos en casa y cuatro fuera, o al revés, cuatro en casa y dos fuera. Con lo cual, ojito al calendario porque es muy importante.
Vale. Hola, Ganga. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Viene de Vallecas. Sí. Menos mal para el Rayo que ha ganado, ¿eh?
Sí, es en Vallecas... Ha habido drama.
Se podía haber metido en un lío tremendo.
Es que estamos con esto de muy bonito de la Conference este año para el Rayo, pero el Rayo empezaba esta jornada a dos puntos del descenso, que se dice pronto. Y además, me decían en el vestuario que vienen de pasarlo muy mal en Atenas mentalmente y que además estos días tenían que ver como todos los equipos de abajo ganaban. O sea, que se les apretaba todavía más la situación. Así que, justificada la locura que se ha vivido en Vallecas, todo lo contrario en el Español. La verdad es que viendo la imagen, lo decía Eri, de los jugadores al final del partido, parecía jornada 38, equipo muerto y descendido, pero tal cual. Todos abatidos, solos, no sabían dónde mirar. Y luego, eso sí, Manolo González ha dicho en la sala de prensa que se ve con todas las fuerzas para sacarlo adelante y concuerda con la información de Quique de que no corre peligro su puesto. Y luego está Íñigo Pérez, que todos lo tenemos como un tío calmadísimo y súper tranquilo, introvertido. Pues hoy en la celebración se ha vuelto completamente loco. No paraba de agitar el puño, se ha parado delante del fondo de animación, que nunca lo hace, dirigiendo al fondo de animación, o sea, ha sido increíble. Y no sé si sabes, Juanma, que el cántico que más se usa en Vallecas últimamente, y lo digo con perdón, es puto rayo, es lo que más se canta últimamente en Vallecas, y le he preguntado a Íñigo Pérez...
Sería increíble que sancionaran a la afición del Rayo por cantar puto rayo, ¿eh?
Bueno, esto viene, lo han usado al revés, es un cántico que hacía la afición contraria para meterse con el Rayo y la gente del Rayo lo ha usado a su favor.
Y entonces el de la Liga, el que hace los informes de la Liga, lo tiene que poner.
Claro, de hecho, por ejemplo,
le tiene que la cabeza dar vueltas.
De hecho, por ejemplo, si los aficionados del Rayo insultan a Martín Presa, el que tiene que pagar la multa es Martín Presa.
Es tremendo,
claro,
¿eh?
Claro.
Es perverso, vamos, pensar, el Rayo, vamos.
Muy bien, acabas de animar a que le insulten más.
Bueno. No, he dicho que al final la multa la paga el club.
Vale.
El club organiza.
Viendo las cosas que pasan en el Rayo, que ahora te cuento una, eso va a pasar, va a llegar a pasar. Le he preguntado a Íñigo Pérez qué es para él el puto Rayo y está la gente de Vallecas aplaudiendo esta reflexión de Íñigo.
Quiero que en una noche como hoy, que estás tan sonriente, me digas qué es para ti el puto Rayo.
Es cambiar una mentalidad del Rayito, es cambiar una mentalidad de que todo nos pasa a nosotros, que puede ser cierto, que tenemos nuestras dificultades y problemas, por una sensación de decir, bueno, podemos jugar finales. Entonces, Ese cántico creo que significa una especie de metamorfosis de la mentalidad de los jugadores del Rayo. Entonces, me gusta más este cántico que el anterior.
Es una pena que no dé entrevistas, sí, Diego Pérez, porque
el otro día lo pensé.
Me gustaría mucho hablar con él.
Sí, sí,
me parecería una persona interesante.
Y muy inteligente.
Pero es muy buen entrenador.
Sí, sí.
Pero la imagen del Rayo poniendo un esparadrapo para lo de la red, a mí me parece...
¿Y lo del marcador?
¿Qué ha pasado?
Sí que me parece sancionable. O sea, lo del marcador puede ser, no es fácil de cambiar. Pero ¿cómo? Que no haya una escalera, que tenga que subirse un portero a un balón y poner un esparadrapo.
Sí, sí.
Por favor.
Porque, porque la red se había roto al descanso.
Luego os molesta el fútbol, os queréis fútbol vintage.
Fútbol vintage,
pues
sí,
ese es fútbol vintage.
Sí, pues la jornada retro era la otra, no esta.
Vale.
No, el videomarcador debe ser el mismo. Yo llevo yendo a Vallecas 8 años. Yo siempre he visto el mismo videomarcador. Debe ser el mismo desde los últimos 25.
No, perdona,
perdona. Que Roberto Morales y yo llevamos haciendo el Rayo Milán. El marcador es el mismo, ¿de hace cuánto?
Por eso, por eso. Sí. Por 20, eso es el
20-25 años.
Eso es,
sí. En la Copa del 98.
El mismo.
El marcador.
Atari, es Atari.
El marcador que sería antes a todo color. Lleva ya unos años que solo se ve de color morado y un poco
pero
así.
Pero eso es por Podemos.
Pero sí. A todo color, dice. ¿Qué dices?
Eso, no tiene patrocinado.
Sí, pues está igual.
Bueno, ¿y qué pasa?
Y como cuando se codificaba el Plus. Sí. Ahí, bueno, pues
está
así.
Ajado, ahora está.
Entonces,
ajado, sí.
Hace 2 semanas debió morir el videomarcador y han puesto un videomarcador pequeñito en el fondo donde no hay grada.
Una tele de MediaMar.
O sea, sí, casi. O sea, un videomarcador.
Es que Ganga le llama videomarcador, pero no es un videomarcador. Es un marcador.
Sí, es una pantalla.
Resultado.
Sí, es una pantalla.
Pantalla de vídeo.
Simple, que pone el nombre del Rayo, el nombre del rival, 0-0, el minuto, bueno, y chimpú.
¿Y qué quieres que te ponga?
Pues un café con leche. En 2026,
toda
pues no
la
sé.
Información necesaria. Sería bonito volver a los de un hombre que suba a la marcador, que el número del marcador.
Y luego ves a Cárdenas subido al balón, al portero del Rayo, poniéndole esparadrapo de vendarte el tobillo a la red, y pues claro, flipas un poco.
Sí.
Y por ejemplo, con Presa. Hay un jugador Moomin que no ha jugado nada esta temporada porque venía de un cruzado y como no quiere renovar, no juega nunca. ¿Por qué? Hombre, es un poco directriz del club. Pues hoy ha salido porque no había más centrales y cuando ha acabado el partido, la gente ha cantado Moomin sí, Presa no. O sea, es que es el despiporre total.
Tocarle las narices con lo que sea.
Sí.
Preferimos hasta Moomin antes que a ti. O sea, así increíble.
Es. Pues eso es lo que hace grande.
Gracias, Ganga.
Un abrazo, buenas noches.
Tremendo lo del Español, ¿eh? Que tiene ese partido el fin de semana con el Levante, pero tremendo.
Todo digno de estudio, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
es que
sí.
Yo no recuerdo un caso de igual.
Sí, le pasó una vez, Mónica, al propio Español, no tan bestia, pero muy parecido, cuando lo entrenaba Valverde principios de los años 2000, que hizo una primera vuelta, que creo que acabó segundo o tercero, y la segunda estuvo flirteando con el descenso también, al final se salvó.
Y también le pasó con Pochettino, otra primera vuelta extraordinaria y una segunda vuelta
pero
muy
tanto.
Mala. Pero esto es único
bestia,
en el mundo. O sea, es el primer equipo que después de ganar 5 partidos seguidos, que es lo que hizo el Español al acabar el año 2025, enlaza 15 partidos sin ganar. Y es el segundo equipo en la historia que empieza un año en primera con 15 partidos sin ganar. El otro, el Zaragoza, hace 13 años, evidentemente, bajó segunda.
Tremendo. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
Con Mendilibar, con 450 partidos en primera, mirabais con lupa lo que hacía o decía en el Sevilla. ¿Con quién ha empatado Luis García Plaza para entrenar al heptacampeón de Europa? Arbeloa es un cobarde, dice otro. Culpa al que le hizo la pregunta a Miguelito, cuando fue una pregunta absolutamente light y educada. Pero es una marioneta, ¿qué vamos a esperar de él? Te puede gustar más o te puede gustar menos cómo juega, pero a Bordalás le das el Ministerio de Vivienda y te baja el precio a mínimos históricos. Gracias, Tebas. El martes no vi acabar al Madrid, ayer no vi acabar al Barça y hoy no he acabado el Villarreal Oviedo. Buenas noches, mañana os escucho. Y es verdad que el mensaje lo mandó...
O sea, que está durmiendo ahora.
Está durmiendo.
Se escuchará en podcast mañana.
Efectivamente, como hace todas las mañanas.
Buenos días.
Buenos días.
Y como muchos. Otro decía, a propósito de lo que ha derivado la tertulia, la enciclopedia Encarta y el Rincón del Vago eran la IA del siglo XX.
Es verdad.
Y mira, nos escribe...
Es verdad, el Rincón del Vago, tío.
Bueno,
sí, sí. Qué ochentero, ¿eh?
UBC por ahí alguna vez.
Sí.
Nos escribe un oyente y nos dice: hola Juanma, estamos mi pareja y yo de camino al circuito de Jerez. Él me tiene con vuestro programa a todo volumen para que no me duerma. A ver si lo conseguís. Un saludo.
No, lo importante es que no se duerma él.
Y, o los dos.
Oye, si está conduciendo él, ¿no?
Sí, sí, pero ella, el marido quiere que ella no se duerma para que se enganche al programa.
Ah,
para
vale,
que nos
escuche. Pues, ¿y cómo se llama ella?
Me parece que Andrea, pero.
Andrea, Andrea, por favor, aguanta, que es solo hoy, hombre. Ya mañana ya escuchas lo que quieres, pero hoy. Deja que escuche el partidazo mientras vais caminando.
Mañana también se puede escuchar. Pobre,
sí, pero quiero decir que hoy está conduciendo.
Se coja ya la costumbre de oírlo hoy y ya lo oiga
eso,
todos los días.
Andrea, ¿qué cosas tienes que hacer tú hasta ahora, hombre? Andrea, por favor, recapacita y escucha el partidazo todas las noches.
Se va a enganchar, hoy sí, se va a enganchar.
Sí, tiene toda la pinta, sí. Tiene toda la pinta.
Como no se llama Andrea.
Pues mira, se llama Andrea, sí, oficial.
Se llama Andrea. Andrea, si vienes a Madrid, si vienes por Madrid... Mira dónde te va a invitar Gemita Santos. Gemma, muy buenas.
A la terraza de Tatel, muy buenas noches, querido Juanma. Esto es un planazo para Andrea y para todos los oyentes del partidazo, los que están en Madrid, los que vengan de fuera, porque mira qué musiquita suena.
Ole,
ya
ole.
Están celebrando allí la Feria de Abril. La Feria de Abril en la terraza de Tatel. Esto es una maravilla, diversión, altísima gastronomía, que hay que ver cómo se come, Juanma, que tú de eso entiendes. Un ambiente increíble. Es un oasis en plena Castellana, donde vas a comer fenomenal, donde vas a alargar tu sobre mesas y donde vas a poder disfrutar de cenas con el mejor ambiente de Madrid. Y encima lo dicho, este finde celebran la Feria de Abril. No te digo más. La terraza de Tatel Madrid. Descúbrela en tatelrestaurants.com.
¡Qué maravilla! Pues nada. Ahora acabamos y vamos para la terraza de Tatel, pero de cabeza. Pero vamos, de cabeza.
¿Cena poco?
Como buen jueves.
¿No? ¿Cenar? Ahora se podrá ir a, aparte de cualquier cosa, a tomar algo, hombre.
Cenar y a pasarlo pipa.
A pasarlo muy bien. Muy bien. Gracias, Gemma. Un besito.
Un beso.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Los más grandes en imaginación son
los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda web y app. Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Dame tele lo que quiero vivir, dame tele, no, el verdadero
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe.
Bueno, es que hoy todas las canciones que suenen en el partidazo son del último de la fila. Todas, ¿eh? Por supuesto, esta, vamos. Sábado en Fuengirola, por supuesto con todo vendido desde las 3 o 4 horas que salieron las entradas hace un año y pico, vuelve después de 30 años el último de la fila a subirse en un escenario. Va a ser una cosa, yo te lo digo en serio, que estoy emocionado. Y la gente que ha podido ver ensayos y que ha podido saber un poco cómo va a ser, solo quieren desvelar una cosa, que es muy emocionante. Muy emocionante lo que está preparado para esta gira del último de la fila, que ya saben que tiene paradas en muchas ciudades de España, entre otros sitios Metropolitano, también todo vendido, y Montjuïc, dos Montjuïcs, dos olímpicos de Montjuïc vendidos el último de la fila. Quedan 48 horas, dentro de 48 horas quizá estemos cantando esta canción ahí en el Mare Nostrum de Fuengirola. Pero antes vamos a currar un poco y vamos a hablar de lo que es noticia en este jueves 23 de abril, en el que están en el partidazo Joseba Larrañaga, Nacho Peña, Mónica Marchante, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre y Luis García. Y además está Fouto y está Araud, leyendo los mensajes de los oyentes. Les hemos dicho en el arranque que la noticia más importante del día tiene que ver con Lamine Yamal, la confirmación de que se pierde lo que resta de temporada y que llegará al Mundial, pero va a llegar a la concentración de España, yo creo que en la fase última de su recuperación. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y él está tocado, ¿eh? O sea, su primera reacción es de un deportista que no se esperaba lo que le pasó ayer, ¿eh?
Sí, a las 4:30 de la tarde ha reaccionado Lamine en su cuenta de Instagram después de conocerse a las 2 de la tarde ese comunicado médico del Barça, esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, informando que se perderá lo que resta de temporada, pero que estará disponible, que por cierto ha sido llamativo eso, que el Barça informe que estará disponible para la disputa del Mundial desde la cuenta del Barça, digamos, y desde los comunicados médicos del Fútbol Club Barcelona. Y Lamine ha reaccionado diciendo que duele no poder estar ayudando a mis compañeros, duele más de lo que puedo explicar, dice Lamine Yamal que esto no es el final, que es una pausa, que volverá más fuerte, con más ganas que nunca y que la próxima temporada será mejor, en este mensaje de Lamine que dice que esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar junto a mis compañeros. Evidentemente le ha dolido a Lamine, a su familia, a su entorno, mucho esta lesión y, como dices, llegaría justo porque Balde y Koundé esta temporada se lesionaron en la misma lesión, en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Los dos sufrieron esa lesión en la ida de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en esa goleada de los del Cholo, y estuvieron un mes de baja. Pues si calculamos un mes, llegaría para la última semana de mayo, y la selección española, la primera de junio, ya ha disputado esos amistosos y ya está concentrada para el Mundial, así que llegaría justo para esa concentración.
Bueno, es que yo lo último que haría sería meterle prisa a Lamine Yamal para que jugara. No digo, por supuesto, con el Barça, que es evidente que no puede, digo con la selección. O sea, si total...
Hombre, ni a él ni a nadie, evidentemente. Pero vamos, yo...
No, pero digo que, por ejemplo, si el partido con Uruguay llega a ser el primer partido, recordemos que España juega con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Si el partido de Uruguay, que es el que va a decidir, yo creo, el primer y el segundo puesto, sí, llega a ser el primer partido, estás un poco más exigido. Pero es que es el último.
Yo creo que empezando el Mundial, aunque sea con el Escalerillas, hay que ir a tope. El primer partido lo tienes que ganar, sí.
Sí, hombre, pero sí. A Cabo Verde España le tiene que ganar.
Aquí el problema es gestionar sus ganas. Pero hay que ir a tope. Y si está para jugar, yo no dudaría ni un segundo.
Aquí el problema es gestionar sus ganas. Yo entiendo lo que dice Juanma y estoy de acuerdo. O sea, que ¿para qué vas a exponerlo contra Cabo Verde, que en teoría es un rival menor? Pero el propio jugador va a querer debutar al principio del Mundial. Y gestionar sus ganas me parece complicado para el entrenador.
Pero no, lo que no debería hacer es jugar, desde luego, jugarlo todo como está jugando todo siempre, ¿no? O sea, contra Cabo Verde, por ejemplo, es que a Lamine Yamal no le gusta que le cambien.
No será con España, ¿no?
No, pero con el
jugarlo
Barça
todo,
sí.
Digo.
No, con el Barça, vale. Sí, con el Barça, vale. Sí. Pero a Lamine Yamal no le, estás de acuerdo conmigo que no le gusta que le cambien, ¿verdad?
No, lo que no sé si estás de acuerdo conmigo es que hubo mucha polémica porque parecía que en España se le forzaba en exceso y se ha lesionado en el Barcelona tras jugar algunos minutos que parecían innecesarios.
Bueno, lo normal es que se lesione en el Barça. Sí, y no sé, claro. No sé qué te parece innecesario de un Barça jugándose la Liga.
No, la forzada, básicamente, Luis. Yo me he tomado la molestia de hacer un informe ya mal. O sea, yo he mirado desde la jornada 8. ¿Os acordáis que se pierde el partido contra el Sevilla?
Sí.
Últimos problemas inguinales. Ha jugado todos los partidos de Liga desde la jornada 8 hasta las 33, que se ha vuelto a lesionar. Todos y cada uno de ellos, ¿vale? Con una carga de minutos importante. Champions, todos y cada uno de los partidos, salvo Slavia de Praga, porque tiene acumulación de amarillas. Y Copa del Rey, 5 partidos, todos los partidos, todos los minutos, los 90, incluido Guadalajara, Racing de Santander y Albacete.
Bueno,
todo.
Te agradezco el informe, pero esto es muy fácil decirlo
de
ahora.
Nada.
Esto había que decirlo en enero, que es cuando algunos lo decíamos.
Yo lo dije, Dani,
Y básicamente
contigo,
os metíais conmigo y me insultabais casi porque menospreciaba la Copa del Rey. Pero es que es evidente que un futbolista de este calibre, como Pedri, que por cierto no se ha roto, pero el día más importante del año contra el Atlético de Madrid lo tienes que sentar en el descanso porque no está bien, son gestiones que se podían haber hecho mejor. Pero más allá de eso, el gol, claro, vosotros lo estáis enfocando ya de cara al Mundial y lo entiendo porque es la competición en la que va a reaparecer Lamine, pero desde el punto de vista del Barça, o sea, es un golpe duro, pero es un golpe mucho menos duro de lo que sería si el Barça la semana que viene tuviera que jugar
no
contra el Arsenal
no es un golpe duro.
El Barça tuviera al Madrid a 4 puntos.
Yo no lo considero ni duro el golpe para el Barça. Y es que
bueno,
para mí
va a costar, Juanma, va a costar un poco
más. Es que para mí la Liga ya está acabada.
Sí, yo también lo creo, pero claro. cambia el estado de ánimo, Juanma, porque hasta ahora era las preguntas que nos hacíamos era ¿qué prefieres? ¿Que el Madrid haga el pasillo o ganarle 5? Y ahora será, bueno,
pero va a jugar Ronnie, pero ya va a hacerlo bien ese.
Sí, pero va a costar más ganar en Getafe, va a costar más ganar en Pamplona, todo va a costar un poco
más. Sí, pero
más.
Yo creo, Dani, que la Liga efectivamente ya está más
o menos resuelta.
¿No? Pero lo que quería decir efectivamente es que Lamine Yamal, que por eso juega todo, porque Lamine Yamal lo quiere jugar todo, y con este tipo de jugadores si lo quieren jugar todo, lo juegan todo, él es el primero que yo creo que a través de esta lesión va a entender que no puede jugarlo todo. Porque el Barça al final depende de que en el mes de abril y mayo estén 3 futbolistas bien. Rafinha, Pedri y Lamine Yamal. Rafinha no ha estado en los momentos importantes, Pedri ha llegado regular a los momentos importantes y Lamine Yamal se ha fastidiado. Y como dice Senabre, si llegan a tener semifinales de Champions, ¿qué hace el Barça?
Pero una cosa, se ha fastidiado con todo hecho ya. Es decir,
claro,
lo que tenía que hacer...
De casualidad.
Con la Liga ganada se ha fastidiado Lamine.
Sí, pero...
Y habiendo jugado muy bien las semifinales de Copa y de Champions.
Juanma, por supuesto, lo que quiero decir es que a partir de ahora tendrán que entender en el
Champions
Barça...
cuartos.
Tendrán que entender en el Barça que Rafinha, Pedri y Lamine Yamal, a falta de otros fichajes, tienen que estar en abril y mayo.
Lo que dice entonces Dani...
Claro,
pero
sí,
eso tenemos que decirlo en noviembre, diciembre, en enero cuando llegue la Copa...
Sí, pero
cuando surgió la polémica, es que yo lo que le he dicho antes a Luis es por la polémica que surgió cuando vino con la selección con un informe médico, cuando se ausentó de algunas convocatorias y cuando el palo de Flick, que decía que básicamente que Luis de la Fuente no cuidaba al jugador, o sea, recordar aquella polémica, y luego cuando vuelve a la disciplina del Barça le pone hasta la Copa del Rey ante equipos de una categoría muy inferior.
Robert, ese debate lo hemos tenido mil veces. El club le paga.
Pero que hay partidos que tú mismo lo defiendes. Si es que tú defiendes lo mismo que yo en ese tema.
Sí, yo
hay que dosificar
que
ese tipo de jugadores en esos partidos, porque luego se paga a final de temporada.
Si hay un amistoso con España, este debate lo hemos tenido mil veces.
Pero es coherencia.
Estoy de acuerdo con Dani.
Bueno, pues es coherencia. No le pidas a la selección lo que tú no haces con el club.
Pero Dani, una cosa. No me compares un España-Egipto en Cornellà con un Barça-Atlético de Madrid. Así de claro.
No, porque es que la comparación más fácil es que luego esto pasa con Mbappé y Francia, y lo veis igual que yo. Cuando Francia, claro. o me da igual, o
sí, se va de gira a Estados Unidos y quieren a Mbappé.
O Alemania con Rüdiger, pues lo llama para un partido que no vale para nada y lo devuelve lesionado, pues claro que os cabreáis con el seleccionador.
Rafinha y Brasil.
Hay que ver lo que sienten los futbolistas, porque aquí lo que piensan los aficionados, los periodistas, los analistas, ya lo sabemos. Lo que piensan los futbolistas, que para mí lo importante.
No, lo quiere jugar todo.
Bueno, es radicalmente distinto.
Es lo que decía yo,
Elías. Jugar con la selección el año de Mundial, muy importante. Sí, o sea, pero sí, no. Claro, sí, le hombre, guste sí. O no, a los futbolistas le gusta jugar.
Pero si Lamine quiere jugarlo todo, pero de dosificarle en algún sitio, no lo va a dosificar.
Ya,
Flick.
Pero que no es fácil. ¿Eh?
¿Cómo que no lo va a dosificar en la Copa? Si lo quieres cuidar, para tenerlo sí. Bien en estos meses.
Sí, pero que de dosificarlo a alguien, el que lo tendrá que dosificar en cualquier caso, no, es en un amistoso no, el seleccionador, no el club que le
es. Es que le ha dosificado en los dos amistosos que ha jugado, le ha metido 45 minutos y 63.
Fenomenal.
O sea, no ha jugado los 90 que se cascó.
Este año la selección no ha sido un problema para Lamine. Este año el problema es absoluto.
Si yo no estoy diciendo esto, lo que digo es que yo entiendo que Flick haga con su futbolista lo que considera.
Sí, no, pero tiene que cuidarle.
Y un segundo.
Sí, sí. Pues sobre todo tiene que cuidarle cuando él reclama que lo cuiden. Cuando está. Entonces, también tiene que ser un poco él también, más diligente sí. Y que llegue en partido y decir, oye, pues le quito. Si está el Barça ganando 3-0 o lo que sea, quita a Lamine.
Y Lamine Yamal tendrá que entender que le pueden cambiar con 2-0, que hasta ahora no lo entiende.
Sí, pero sí,
no nos
engañemos con
no ha habido amistosos de la selección, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir.
Solo la última ventana.
¿Cuántos partidos ha jugado desde enero hasta ahora la selección?
Solo dos.
No. Los únicos amistosos que ha habido, porque se habían hecho los deberes,
la polémica no fue este año, ¿no? La polémica no fue este año.
Fue en noviembre,
sí.
Claro.
No,
fue
el año pasado.
El año pasado.
Y dicho esto, la gestión de Lamine es muy complicada, porque si Flick le sustituye en el minuto 88 y ya pone malas caras, imagínate que le dejas un partido. Y luego, dicho esto, desde un pensamiento de la selección muy egoísta, es una extraordinaria noticia para la selección. Que te va a llegar
yo creo
al
que
mundial
no, ¿eh?
Con dos.
Yo creo que no. Yo creo que no, Joseba. No, porque te va a llegar sin sin jugar desde hace mes y medio.
Dos meses de relax total entrenando.
Empezar un mundial a balón parado no es buena noticia para
la
para
es mejor que
el porcentaje. No habléis todos a la vez, por favor.
No, pero bueno, es que yo no he hablado todavía. Quería decir dos cosas. Una, que me parece. Me ha gustado el guiño del Barça, del comunicado, diciendo que está previsto que esté disponible para la disputa del mundial. Es algo que no tiene por qué hacer el Barça y que me parece que es, de alguna manera, un pequeño guiño después de toda la movida que hubo en otoño. Y segundo, no me parece buena noticia porque esto no es. No, llega descansado y ya se pone a jugar un mundial. O sea, para jugar un mundial, evidentemente, no puedes llegar así a balón parado, de repente me pongo a jugar un partido cada
el
cinco
kilometraje
días.
Lo tiene hecho y va a estar un mes entrenando tranquilamente, con lo cual.
Eso,
pero yo
sí,
creo que
pero
no problema.
Necesitas competición.
Y el porcentaje
no me
de
parece.
Recaída en este tipo de lesión ronda el 30%. O sea, es habitual volver a caer
pero
y volver a lesionarte.
Tiene mucho tiempo
no
por delante para recuperarse.
Para
no, yo
toquemos
prefiero,
madera.
Yo prefiero que no esté lesionado.
Hombre, claro. Evidentemente.
Digo, antes de que tenga un problema y esté un mes sin, claro. Sin entrenar con normalidad.
A mí lo del comunicado que dice Mónica me sorprendió mucho. Yo no sé.
Sí,
yo en la vida había visto que diga, bueno, vuelve para jugar con la selección.
¿Lo habrá pedido Lamine? No, yo creo que Lamine es una mega estrella mundial.
Sí,
o sea, es que este mundial de fútbol tiene la mirada puesta en Lamine Yamal también.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, Lamine no es que interese en Barcelona, en Madrid y en Albacete. Es que interesa en cualquier rincón del planeta.
Sí, pero
entonces,
no.
Hay que comunicar. Yo creo que el Barça tiene un diamante que tiene que ser consciente que tiene que romper la localidad esta. O sea, ser muy local.
¿Pero no te sorprendió que lo hiciese?
No, a mí no.
A mí sí.
A mí me parece que... estamos a un mes y pico de que arranque el evento deportivo más importante. O sea, no hay competición de clubes que esté a la altura del Mundial de Fútbol.
No, y el Mundial sin Lamine es muchísimo menos Mundial porque seguramente sea la gran estrella del Mundial.
Y lo que quiere ganar Lamine, sobre todo... Lo que pasa es que él no debe decirlo con esta rotundidad porque él trabaja para el Barça y juega en el Barça y quiere ganar la Champions, por supuesto, pero es que cualquier jugador lo que quiere es el Mundial.
Sin duda, hombre.
El Mundial.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Lo que coloca a un jugador en otro...
Que se lo digan a Messi.
Claro, en otra esfera es el Mundial.
Total.
El Mundial. Ser campeón del mundo. No hay nada que sea como ser campeón del mundo. Uh-huh. Nada.
Sí, sí, es verdad.
Y eso es que la foto de Lamine con la Copa del Mundo...
Sí, por eso me he planteado que incluso Lamine igual pidió que pusiesen eso en el comunicado para dejar claro que va a estar.
Pues porque, claro, hay otro sector de seguidores de Lamine que no son del Barça,
sí, sí.
Que seguramente merecen también una información, y ahí el Barça ha sido generoso.
Y sí, luego sí. Otra situación que se une, que es otra edad y otro perfil, que es Rodri, las declaraciones que ha hecho Rodri...
Vamos a escucharlas, están preparadas. En DAZN... Declaraciones de Rodri sobre el ritmo de competición. Ya no ritmo físico,
eso
sino
es.
El ritmo mental. Lo que pueden aguantar los jugadores con esta exigencia semana tras semana y con tantas competiciones.
Yo cuando acabo esa Eurocopa que ganamos y demás, yo ya tenía un desgaste muy, muy grande. Más a nivel físico, a nivel mental. En algún momento tenía que empezar a decir o paramos o no llego a los 32, ¿no? Y eso es una tesitura que van a vivir muchos jugadores, sobre todo de mi generación y las que vienen de antes, ¿no? De saber dosificar, porque el cuerpo pues tiene un límite y todos tenemos una fecha de caducidad, ¿no?
Si no recuerdo mal, esto mismo lo dijo justo antes de lesionarse.
Sí,
no,
y Carvajal.
Carvajal. Sí, lo decía justo esta declaración, porque la Lamine Yamal tiene 18 años.
Justo,
iba a decir que tiene 18 años. No es normal una lesión muscular de este nivel en Lamine Yamal con 18 años.
Espera, es que para que Lamine tenga 32, faltan 14. 14 años faltan para que Lamine tenga 32 años. O sea, ¿cuántos mundiales puede jugar y cuántas Eurocopas puede jugar Lamine Yamal en su vida? Es que lo que tiene que cuidarse. Es como lo de Alcaraz ahora. ¿Tú crees que Alcaraz puede forzar Roland Garros, destrozarse la muñeca a lo mejor por jugar Roland Garros cuando tiene 22 años? Es que tiene que pensar en los Roland Garros que le quedan hasta que cumpla 34. No solo en el de este año.
El calendario hay que darle una vuelta.
Sí, pero una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, pero que Roland Garros es una cita que al mes tienes Wimbledon y que es todos los años y que el Mundial es cada cuatro. O sea, que Lamine Yamal va a jugar el Mundial, va a forzar por estar en el Mundial, sí, y Alcaraz no va a forzar por estar en Roland
Garros. Pero si el
tema
no es diferente. Es que si el chico de 18 años caen con estas lesiones musculares de esta gravedad, es que hay algo que cambiar en el calendario. Está tan sobrecargado que hasta chicos que nunca deben sufrir ese tipo de lesiones las están sufriendo.
Sí, pero ¿quién va a ceder? No tiene pinta que
alguien tiene que ceder.
No va a ceder nadie.
Por no plantarse.
Sí. Víctor, ¿algo más desde Barcelona, desde San Jordi? ¿Qué tal? ¿Has disfrutado en San Jordi?
Bueno, sí, es verdad que el protagonista ha sido el viento y sobre todo el polen de los plataneros que hacía, bueno, escuchabas a todo el mundo toser, estornudar, bueno, y joder, es verdad, macho, que ha sido el protagonista del San Jordi.
Como la mutua, ¿eh? Estaban jugando los partidos de tenis.
Sí, y había como el polen este...
El polen cayendo incomodísimo.
¿Y qué queréis que hagamos?
Nada.
Ha llovido mucho este invierno, los árboles están muy en flor, muy verde, tal, no sé qué, claro, es lo que hay, es que lo queréis todo, queréis que llueva, que no haya polen, claro,
y casos quejas,
es lo que hay, pero San Jordi bien, ¿no? ¿Tú te han regalado un libro?
No me han regalado un libro, he regalado yo rosas y bien, no, la verdad que muy bien.
Pues, ¿has regalado muchas rosas a amigas?
Amigas, a mi yaya, a mi madre también. Sí, sí.
Muy bien,
Víctor.
Sí, sí. ¿Y ni un libro para ti?
Me duele un poco que no te hayan regalado nada de un libro. O sea, que tú has ido con rosas.
Pero, va a mandar Luis García.
Lo manda seguro.
Sí.
Ah, vale.
Como siempre, Víctor.
¿Cómo vale?
Víctor, un abrazo, ¿eh?
Vale, gracias. Un abrazo a todos.
Ha sonado fatal.
Claro, yo siempre le mando mis libros a Víctor.
Mensajes, ¿qué hizo soy en Tesarauz?
Lamine ahora entenderá que cuando lo cambian no hay que poner caritas. Si al final llegas cargado de minutos, te pueden pasar estas cosas. Lo de Yamal es normal, están forzando un cuerpo de 18 años como si tuviera 25. Y es un cuerpo que aún está sin hacer. Pero si ha sido Lamine, el que ha querido jugar todo porque si no se enfada, no puede ser tan egocéntrico. Mira, este estaba de acuerdo contigo, Juanma. No importa si Lamine no juega este Mundial, para el próximo seguirá siendo muy joven para jugarlo. Recordad que Iniesta nos dio un Mundial después de estar casi un año lesionado y sin jugar. Soy del Barça y no me gusta nada que llevéis 15 días diciendo que el Barça ya tiene la Liga ganada. Señores, quedan 18 puntos. Y si el Madrid gana en el Camp Nou, tiene el golaveraje ganado. Hasta el rabo todo es toro. Y si no, mirad lo del Arsenal. Y otro se preguntaba, ¿pero cómo no se va a escuchar el partidazo si te ponen el último de la fila?
Hombre, claro.
Sí, sí. Y ahora más, ¿eh? Y ahora más. Hemos cenado increíble. Nos ha traído Iván otra de huevos y patatas. Joder, macho. De, sí. De Galicia, tío.
Es que ahí hay muy buen género.
¿Qué producto hay en Galicia, eh?
Claro. Oh,
qué empanada de pulpo.
En ningún sitio se come como en Galicia, prácticamente.
Ya, Casalampa... los embutidos no eran malos, ¿eh?
No. Están aquí en Casalampazas, en el restaurante aquí en Madrid.
Y el postre era bueno también, ¿eh?
Además, es que es una amalgama tal la de los productos gallegos que pueden venir 7 semanas seguidas para traernos.
Yo sé que no se
percibe esto,
lo que te apetezca.
Lo que quieran ellos.
Sé que no es muy tal decirlo, pero me encanta comer los huevos de Iván. De verdad. Yo es que no los he comido más ricos en mi vida, macho.
¿Los de Lucio no te gustaban más?
Pues los de Iván son espectaculares, ¿eh? Impresionantes. 12.
Es que estás comiendo demasiado huevo.
Iba a decir una burrada, pero no lo sé.
Estás comiendo demasiado huevo.
Oye, son buenos los huevos. Si son de aldea, de verdad, de gallinas, de verdad.
Sí. Buenísimos.
Son buenos. 12:36, hora menos en Canarias. Enseguida el Madrid y lo de Arbeloa esta mañana sobre Carvajal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Un futuro mejor no se construye solo desde grandes despachos. Miles de profesionales lo hacen cada día con cada reforma eficiente cuando instalan soluciones de aerotermia, fotovoltaica, aislamiento o ventanas de PVC que hacen más confortables nuestras viviendas. En Obramat te acompañamos con soluciones profesionales al mejor precio. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Esta primavera, equípate con los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
Nuevo Mazda CX-5, con tecnología microhíbrida y etiqueta eco. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Esta primavera, equípate con los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Y no me hago a la idea de no volver a verte.
Puede ser una de las mejores canciones en castellano esta canción. ¿De qué te ríes, Luis?
Que lo dice siempre y lo dices también del anterior.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Todas, pero es que está, tío. ¿Quién no ha bailado esta canción?
No, todo el mundo.
Mira cómo canta Nacho Peña. Venga, Nacho, que ayer canté yo. Venga.
Que busca su fortuna.
Susurras, ¿eh?
Un callejón por donde nunca pasa nadie. Como un burro amarrado a la puerta del baile.
Qué bien, qué bien.
Pones tejitas, cuando cantas. Sí, oye,
mucho nivel. Bueno, mucho pues nivel, esto es el partidazo. Ciro López está conectado. Hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
El último muy de la fila que estamos.
¿Qué tal estás? ¿Te gusta el último?
El último de la fila. Pájaros de barro es de lo mejorcito.
Sí, pero pájaros de barro no es del último.
Manolo García.
Pájaros de barro no es del último, es de Manolo.
No. Pero digo, para mí es de lo mejor que ha hecho Manolo García.
Sí, sí, sí.
Dentro de lo mucho bueno que ha hecho.
Sí. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Dónde estás?
Yo soy muy de Manolo García también.
¿Dónde
estás? Soy en Málaga, que he venido aquí a una entrega de premios.
Oye, vente al concierto. Vente al concierto en Fuengirola el sábado.
¿De qué concierto? ¿De Manolo?
Del último de la fila, pero si estamos hablando que...
No sabía.
Claro, vuelven el sábado después de 30 años en Fuengirola. Si estás por allí, te llevo.
No sabía. Pues te lo digo, no lo sé.
No, que no es tan fácil. O sea, a ver si te crees tú que está agotado.
Te puedo
colar si trabajas en alguna barra o algo. Me mandas el currículum y te puedo enchufar para poner alguna cerveza ahí en las barras, pero... De espectador. Vale. Tendrías que habérmelo dicho hace un año y medio.
Pues por experiencia te digo que Siro se apunta rápido a un bombardeo, porque sí. El sábado comió estupendamente, le llevaron al campo los de Televisión Española, comió gratis, o sea que fue
fenomenal. Claro, pero me costó fenomenal. Me costó una pasta,
sí.
Joseba.
Sí, sobre todo eso. Sí. La misma que a mí.
Voy a saludar a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mañana juega el Madrid a las 9 de la noche en...
¿En la Cartuja?
Sí, es que estoy oyendo algo repetido por ahí. Debe ser Siro que tiene el volumen del ordenador o algo. Juega en la Cartuja 9 de la noche contra el Betis. Se ha confirmado la ausencia de Militao y de Güler, ya para lo que resta de temporada, es la principal noticia. Y hoy, evidentemente, estábamos muy pendientes de lo que decía y de cómo corregía sus declaraciones. Matizo esto, ¿eh? Cómo corregía un poco sus declaraciones Arbeloa sobre Carvajal. Ha habido, supongo, muchas preguntas sobre Carvajal, ¿no, Melchor?
Bueno, no tantas, porque en la primera se ha explayado bastante. En la primera pregunta ya ha aclarado esa seriedad que tuvo en la respuesta el martes después del partido ante el Deportivo Alavés, que obedecía, según ha dicho Arbeloa, a la pregunta y no a Dani Carvajal, y luego ya inmediatamente se ha roto en elogios y en piropos a Dani Carvajal, del que dice, y es cierto, porque una de las primeras ruedas de prensa que dio, recordarás que lo puso como referente y puso un ejemplo a todo el vestuario, diciendo que había un chico joven en su primera temporada que había ganado la Champions, estaba detrás del asiento y dijo, ahora hay que ir a por otra, ¿no? Pues dice, ese es vuestro capitán, eso es lo que le dijo a todo el vestuario. Entonces ha recordado que él siempre ha hablado muy bien, que bueno, pues es el canterano más importante de la historia del Real Madrid.
Sí, hoy,
que siempre
hoy, perdóname, Chor, hoy lo que se ha visto es que se había preparado la respuesta.
Sí, estaba preparado, claro.
Claro, es decir, el martes le salió lo que tenía dentro sobre Carvajal, y hoy, consciente de que había metido la pata el martes, lo que ha hecho es preparar con su gente la respuesta para sacar un poco la pata de donde la había metido. Esto es así.
Aprobar en septiembre lo que suspendió en julio.
Sí, aprobó bien, ¿eh? Es decir, la respuesta de hoy está bien. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre Carvajal.
Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria, ante una pregunta que para mí, bueno, pues la encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal. Está claro, para mí es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que, más que injusto, creo que no está justificado. Es un jugador, como siempre he dicho, fundamental para nosotros. Creo que para la selección debería ser igual de importante, y más en una cita como un Mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente, también lo he dicho más de una vez, sea el canterano más importante en la historia del club. Creo que he tenido siempre una gran relación con él. Creo que siempre lo he tratado con cariño, con respeto, con admiración. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos, o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que bueno, pues que sería capaz de hacer eso, ¿no?
¿Qué os ha parecido la respuesta?
Pues mira, a mí me sobra lo de lo que decía. Digo que, perdona, Mónica, una constatación de lo que decía yo el otro día. Yo creo que la respuesta del otro día, Miguel, es porque él piensa que es una pregunta que viene marcada por el entorno, por el propio Carvajal, y creo que además esto es lo que ha provocado un poco el distanciamiento, o uno de los motivos que ha provocado el distanciamiento entre el jugador y el entrenador. O sea, yo para mí lo de hoy es una constatación. O sea, él reacciona así por la pregunta, y porque cree que esa pregunta está dirigida por alguien. O sea, y por eso hoy para mí me ha reafirmado en que hay algo personal, entre Carvajal y Arbeloa, o por parte de Arbeloa hacia Carvajal.
Hoy ha dado la respuesta que todos hubiéramos esperado el otro día. Lo que pasa es que le pilló le pilló desprevenido, le entró mal.
¿Cuál te crees de las dos? ¿Te crees las dos o alguna sí?
Yo creo que sí que, o sea, yo no creo que todo lo que ha dicho hoy sea mentira. Sí que lo llevaba preparado, pero creo que sí que le tiene un cariño especial, porque eso que ha recordado Melchor de la primera rueda de prensa, cuando le puso, por ejemplo, y dijo que ahí tenían un tío dentro que había ganado la Champions, que siempre quería más. O sea, creo que lo siente de verdad. Pero también pienso que no hay un feeling especial y que futbolísticamente, porque creo que esto es una decisión futbolística, piensa que no está al nivel de aquel Carvajal que tenía que ser titularísimo. Y sencillamente por eso se lo ha cargado y no lo pone de titular. Le incomoda la pregunta en modo selección y bueno, deja mostrar o deja ver un poco esa cara incómoda que le vimos en la rueda de prensa del otro día.
Mónica, que no te dejan a ver.
A mí me sobra lo de calificar la pregunta como que no tocaba o algo así, creo que dice.
Que estaba fuera de lugar.
Que estaba fuera de lugar.
Pero además porque... la pregunta de Miguelito, perdona, es súper educada. Si lo que, claro, lo que le pregunta a Miguel es si un entrenador en este momento toma decisiones pensando en el Mundial de los jugadores.
Sí, es que no hay ninguna maldad en la pregunta, ¿no? Pero él, por lo que
bueno,
sea...
Un poco la hay, porque preguntas por Carvajal que no juega, pero lo que hay educación, desde luego,
bueno,
en la pregunta.
Claro, hay intención en sacar una respuesta, sí, pero eso sí. No es que haya maldad detrás de esa pregunta, no. Ni que sea teledirigida, ni que le haya pedido Carvajal que la haga, ni nada de lo que yo creo que sí que se imagina Arbeloa que pasa, ¿no? Entonces, a mí me parece más sincera la respuesta del otro día y más preparada. Y la respuesta que ha dado hoy es la que tenía que haber dado el otro día, aunque no sea sincera, porque para mí es más sincera la del otro día. Y luego lo que no me gusta tampoco es el rejonazo que mete a quien piense que él está, que hay un motivo personal, que yo sinceramente no lo creo. O sea, yo no creo que Arbeloa esté ahora pasando la factura de cuando llegó Carvajal y tal. Sinceramente no lo creo. Pues respeto a quien lo piense, pero ya sé que Cañizares lo piensa, yo no lo creo. Pero sí que creo que cuando llega al Madrid Arbeloa, pues se preocupa mucho y mide mucho lo que va a decir de cada uno y estos tres van a jugar siempre y Carvajal es una leyenda y tal. Y luego algo se ha quebrado entre ellos y el otro día quedó claro que eso es así. Hoy le han dicho, oye, metiste la pata, tienes que sacarla, y la ha sacado bastante dignamente.
Yo creo, si me permite, Juanma, que cuando habla de que esa pregunta era inoportuna, no es porque fuese con maldad o porque fuese del entorno de Dani o de alguien que está buscando algo, simplemente porque entiende que ningún entrenador, siendo entrenador de un equipo, va a dar minutos más o menos a un jugador para que pueda llegar a un Mundial. Entonces, eso dice que pues algo que no lo entiende. Y luego lo de los elogios, insisto, lo ha dicho más de una vez. Al margen de que la relación pueda ser mejor o peor, lo que yo desde luego no comparto ni con Santi, ni lo que opinan algunos de que si se la tenía guardada desde que cuando llegó Dani, él ya se retiró y demás, o sea, me parece eso es un poco ridículo con la cantidad de años que ha pasado. Simplemente ha querido aclarar por qué fue tan serio, porque se había organizado una muy grande y hemos estado hablando dos días de ello, y luego es cierto que en más de una ocasión ha hablado muy bien y ha puesto como ejemplo a Dani Carvajal entre todo el vestuario, así que a bueno, ver, cada uno puede opinar lo que
sí,
quiera.
Sí, pero lo habrá hecho en el vestuario, Melchor, pero no lo ha hecho a nivel público.
Sí, públicamente ya lo he dicho anteriormente, que en una de las primeras, ruedas de prensa, sin venir a cuento, además que también se le criticó eso, porque recordar las primeras ruedas de prensa que decía, bueno, vaya postureo, está siguiendo órdenes, está dándole jabón a todos, no sé qué, no sé cuántos, no tiene sentido sacar ahora eso de Carvajal de hace tantos años, aquello también se le criticó, bueno, se le mira todo con lupa y cada uno saca sus conclusiones, y él ha dado su opinión, yo sí le veo sincero, en lo que ha dicho, primero es eso, puntualizar que no fue por Dani Carvajal, y segundo, que él, es cierto, yo lo puedo constatar, y todos los que van a ruedas de prensa, que siempre que se le ha preguntado ha hablado con él. Otra cosa es que el día a día, el trabajo, cada día, cada jornada, preparando los entrenamientos, si él esperaba más o menos que estuviese más cerca Carvajal o arropase más al vestuario, o que haya tenido episodios que, lejos de facilitar el trabajo, pues a lo mejor lo ha complicado un poquito. Pero eso es otra historia. Esa no es la pregunta. La pregunta era muy concreta y él respondió a eso en concreto.
Roberto.
Bueno, yo el martes expuse la parte que piensa Arbeloa, que hoy ha puesto él en su boca, porque era necesario que lo hiciese. Yo dije aquí en el programa que lo que estaba exponiendo Santi Cañizares, que también tendrá sus fuentes, e imagino... Quiero pensar que es la parte de Carvajal, que puede pensar así, pero por la parte del entrenador actual del Real Madrid, yo aseguré en el programa que no hay ningún rencor del pasado. O sea, que no porque sea el jugador que le quitó el puesto o que heredó el lateral derecho en la selección o en el Real Madrid, tiene un rencor que le iba a afectar a las decisiones que iba a tomar. Eso es lo que dije de la parte que piensa el entrenador del Real Madrid. lo que ha ocurrido entre ellos no es de aquella época, es reciente. O sea, la decepción de Arbeloa con algunas cosas de Carvajal es de los últimos meses. Y algo en esa relación se ha roto, que lleva a que dé ese tipo de respuesta el otro día a Arbeloa, que en eso coincidimos todos, que está fuera del lugar, no proteger a una leyenda del nivel de Carvajal, que es el que más Copas de Europa tiene, y es una leyenda absoluta del Real Madrid.
Entonces hay una contradicción, ¿no? Claro. Entre lo que dijo el otro día y lo que dice hoy. O sea, no forma parte del mismo guión ni tiene que ver con lo que había dicho antes. Lo que le sale natural, y ahora pues ha rectificado de la mejor manera. Pero yo creo que en esto, que nosotros evidentemente analizamos sobre las palabras, lo importante aquí son los hechos, y los hechos de que Carvajal está en el peor escenario posible donde le gustaría, y Arbeloa sigue tomando las decisiones con alguien que está por delante, que no creo ni que sea mejor que Carvajal estando como está.
¿Qué es ese algo del que hablamos? O sea, bueno, que ha trascendido que Carvajal está disgustado con su situación, porque eso sí que lo sabemos todos.
Yo creo que Carvajal es un tío con mucho carácter, que debe ser complicado también gestionar un poco, un tío que tiene esa trayectoria y que esperaba volver antes y con más minutos. Y a raíz de ver que Arbeloa no le daba bola, yo creo que eso se empezó a romper. De tal manera que después de partidos ha habido imágenes de Carvajal jurando en arameo. O sea, es que se le ha visto.
La cosa no empezó bien en Albacete, que Carvajal sale señalado en algún gol de esa eliminación tan dolorosa, era el estreno de Arbeloa, y esa actuación, más alguna posterior, han ido marcando las decisiones del entrenador, que prefiere a Trent que a Carvajal ahora mismo.
Pero si hay una decepción de Arbeloa con Carvajal, me parece un poco jeta decir que la culpa es de la pregunta, ¿no?
Claro.
Quiero decir, no hay preguntas impertinentes, hay respuestas impertinentes. Si tú no has dado una buena respuesta, que no la has dado, no le eches la culpa a la pregunta, asúmela. Entonces,
además, que no lo era la pregunta. Yo sí creo que hay preguntas impertinentes, ¿eh? Sí.
No, porque puedes no responderlas.
Bueno, pero la hay.
Bueno, pero
el otro día, por ejemplo, a Luis de la Fuente le hicieron una impertinente después del partido de Cornellà.
Sí.
Pero es que la de Miguel, de verdad que no lo era.
Claro.
No lo era para nada.
No, en absoluto.
Era súper procedente la pregunta.
Conociendo a Miguel, no lo era para nada. Pero es verdad que empieza diciendo otro gran madridista, porque acababa de hablar de Vinicius, y le dice, y lo hila con otro gran madridista.
Otro gran madridista como
y
Carvajal.
Y eso puede ser que sea el detonante de que Arbeloa...
Pero no es impertinente, ¿sabes?
No. Es una realidad.
Cero.
Claro. Es que él lo que hace es, empieza a hablar de Vinicius y le pone por las nubes. Y entonces Miguel lo que le dice, a ver, hablando de grandes madridistas, otro gran madridista, Carvajal, tiene todavía la opción de ir al Mundial. Un entrenador en estas circunstancias sopesa poder poner a jugadores para ayudarles a ir al Mundial. No, yo es que son todos iguales.
Aquí, claro. Si es que aquí lo que le deja un poco con el culo al aire es lo que tú pusiste ayer. O sea, cómo trata, con qué cariño le dedica, el cariño que le dedica a otros, por ejemplo Vinicius, y el incariño, porque es desapego del que habla del capitán del Real Madrid, de un tipo que tiene 6 Copas de Europa, que ha sido un líder en el vestuario y que todo pinta o parece ser que no hay buena relación entre ellos.
Es que si hubiera sido una relación
sincera
y cariñosa, Arbeloa podía haber salido perfectamente diciendo formas. Yo adoro a este chico, pero ahora mismo no creo que esté en las circunstancias adecuadas.
Claro,
como
y
se acaba el debate.
Eso denota un poco que...
No.
O
si eres listo, a lo mejor dices tú, ya veremos. Quedan unos partidos, vamos a ver cómo lo gestiono
también,
y ojalá que todo sea bueno para todos. Dices eso y no hay ninguna polémica, pero ahí le salió la vena.
Le salió la vena porque es evidente que hay un caldo de cultivo, claro.
Tampoco está dando una exhibición
que sí.
No, mira, o sea, que está jugando por él tampoco es un...
Ha habido otra pregunta, porque esta semana Mbappé le ha dado like a una publicación de Instagram donde salía una foto de Mourinho, de Mbappé, Montaje. Mourinho, Mbappé y Güler, como en su día... Mourinho, Cristiano y Özil, ¿no? Debía ser una página turca, supongo.
Supongo, sí.
Sí. Bueno, pues total, que Mbappé le dio like. A veces le das like a cosas que no te das cuenta.
Sí, y a veces te das cuenta.
A veces te das cuenta, pero
hay veces
que se te va el dedo y de repente dices tú, coño, este corazón no me acordaba yo que lo había puesto
aquí. ¿Y lo quitas?
Sí.
Sí.
Si te das cuenta, sí.
Con el deseo de que no quede huella, lo quitas.
Lo quitas. Sí. Pero el caso es que le han dicho, oiga, Arbeloa, que es que Mbappé le ha dado like a Mourinho y tal, no sé qué. Y no ha quitado, de momento no ha quitado el corazón.
No lo ha quitado.
Esto es lo que dice Arbeloa.
¿Te molesta que Mbappé, faltando 6 partidos todavía, haya dado me gusta a una publicación pidiendo a Mourinho entrenador la próxima temporada? Gracias.
No, menos. Son cosas que ni entro a valorar y no me molesta ni me importa que le dé like a Mourinho, a Julia Roberts, no pasa nada, que son cosas que no tienen la menor importancia.
Julia Roberts muy de los 90, ¿eh?
Tiene una edad, Arbeloa. Sí, tiene una edad.
Sí, sí, ya empezamos todos a tener...
Ha quedado vintage. Aquí sí que ha salido bien, ¿lo ves?
Sí. Me he imaginado a todos los millennials buscando Julia Roberts en Google.
Tenía que haber dicho Sofía Loren o algo así.
Audrey Hepburn.
De la enciclopedia,
del Rincón del Vago y de Julia Roberts.
Sí, sí.
Un poco...
Oye, Carvajal puede ser titular.
También te digo, Juanma... Sí. También te digo, Juanma, que lo de Mbappé, para mí... es una constatación de que feeling entre Mbappé y Arbeloa, o el feeling que había entre Alonso y Mbappé, no es el mismo que existe entre
yo también
Mbappé
lo creo
y Arbeloa.
Yo claro. También lo creo.
Vamos.
Es que aquí hay vasos, ¿eh? Vinicius, no. Mbappé, Arbeloa, Xavi Alonso.
Y otra cosa, es una tontería, pero le ha dado like. Le ha dado like a una foto ahí de Mourinho.
Quitado, sobre todo.
Y Bale se puso a seguir a un equipo chino y nunca fue para allá. O sea, quiero decir.
No es lo mismo, ¿eh?
Ya, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
La que montamos con el equipo chino de Bale.
Bale, ¿tú sabes si fue a jugar a golf ahí en algún momento?
Pues, a lo mejor, si pagaban, seguro.
¿Qué dices, Senabre?
No, que hubo un verano que Messi le hizo un follow al Chelsea.
Es verdad.
Y en Barcelona estuvimos 3 meses con eso.
Es verdad, la que se lió. La que se lió con eso. Melchor, ¿mañana juega Carvajal?
Pues es una de las dudas que puede haber en el equipo, porque lo demás está prácticamente claro. Rüdiger entraría por Militao, Brahim lo haría por Güler, y el lateral derecho, pues no sé quién va a ser, porque haga lo que haga Arbeloa, se le va a dar. Si mete a Tren,
vaya,
vamos a decir...
Vaya,
que,
por Dios.
En eso Melchor tiene razón. Hombre. Si le pone, dirán, ve, y si no lo pone, seguiremos con la... En eso tiene razón. Pobrecito.
Igual que la crítica a la rueda de prensa. O sea, dice esto y se le está matando, lo dicen otros entrenadores que han matado a la mitad de la prensa española, pero nunca ha escuchado un palo de Mónica a Luis Enrique, por ejemplo, por la bordería con la que trata a los periodistas. Pero hoy dice eso a una pregunta buena de Miguelito.
Pero si lo pone, le critico sin ningún problema.
Y si se le mata, pues nada, pues depende de quién sea.
Pero si pone Carvajal, ¿cuál es la crítica que se le va a hacer?
El victimismo...
Que se ha rendido a la prensa prensa de Carvajal.
¿Por qué lo pone mañana si no lo ha puesto en partidos anteriores?
Bueno, pues porque ha jugado hace tres días un partido en Madrid y tiene que rotar.
¿Y por qué lo pone en un partido más exigente fuera del Bernabéu que uno que puede estar más protegido ante un rival de menor entidad?
Diremos que se ha bajado los pantalones.
Efectivamente. Claro, si no le pone, diremos que R, que sí. No quiere que vaya al
cabezón,
Mundial.
Cabezón.
Y si no lo pone, se dice que el club, como le ha dado la orden, que tiene que apostar por Tren porque es el futuro y Carvajal es el pasado. O sea, haga lo que haga Arbeloa, está sentenciado. Lo mejor que puede hacer es cerrar... Sí. Capítulo y chao, ya otro lado.
¿Sabemos si el partido lo va a arbitrar Florentino como ha arbitrado el de...
No, Soto de Grado y González Fuertes.
Suena me gusta que Melchor ha respondido con toda normalidad. Sí. No, Soto Grado.
Al final no.
El único tío que me toma en serio.
Suena de algo, Soto Grado y González.
¿Hay vídeo de Florentino árbitro en Rama y Televisión, Melchor?
¿Cómo?
¿Hay vídeo de Florentino Pérez árbitro en Rama y Televisión?
Pues no sé, no he visto.
A ti no te toma en serio.
Vale, Melchor, gracias.
Está en todas las redes sociales, o sea.
Mañana hablamos, Melchor.
La imagen es importante, ¿no?
Un abrazo, Melchor.
Es portada mañana.
Hasta luego.
¿Tú eres el último de la fila?
Sí.
Sí, ya te veo.
No lo ha aparecido.
Se nota Arbeloa con Carvajal.
Está entusiasmado con el último de la fila.
Sí,
está saliendo para Fuengirola.
Tú eres más de música, te gusta más, en serio, el ritmo latino, bachata y todo esto, ¿no?
El pillo mayor.
Juan Luis Guerra.
No.
Esto es lo mismo que las opiniones sobre Arbeloa, exactamente.
Francisco Céspedes.
Digas lo que digas, te vamos a dar, ¿no?
Cada uno sigue ahí un camino, cada uno interpreta lo que quiere y ahí sigue.
No igual. Entiendo, te estoy preguntando qué música te gusta, chico. Tampoco te estoy preguntando
pues me gusta
nada.
De toda, variada de todo.
Reggaetón.
Variada de todo. Muy bien.
De todo.
Pues
de
eres
todo.
Fácil para regalar. Mira, vas a comprar cualquier cosa de disco y está. Acertamos.
Claro.
Un abrazo, Melchor.
Acepto regalos.
Muy bien. Escalera, Sevilla.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Qué energía más buena.
Qué energía. Oye, la gente
se nota
está...
que no he ido a la feria.
¿Vienes de la feria?
Que se nota que no he ido a la feria.
Ah, que no has ido. ¿No has ido en toda la semana?
Como Víctor.
No. La verdad que no soy feriante, Juanma.
No. Oye, soy feriante.
Me sorprende.
¿Sí? Yo estoy agotado ya de las stories de la feria, tío. Qué mal lo llevo.
¿Por qué?
¿No te gusta la feria?
Sí, yo también estoy agotado, sinceramente.
Oye, nos van a...
Oye, pues dejar de seguir
pues si
a la
te
feria.
Sale bueno, mucho es porque
que
la consumen.
No, es que hay gente que se hace la foto y no va ni a la feria. Se las hace un mes y dice... He ido a la
¿cómo hace un mes si no están puestas las casetas?
Que sí, que el año sí, pasado.
Se ponen el traje y se hace
sí,
la foto.
Sí, que se lo ponen.
La del año pasado la ponen.
Que ¿no? se ponen el traje y dice... Yo me pongo un traje y vengo a la feria. Y yo quiero aquí gente de fuera. Venga, fuera.
Fuera. Oye, que la feria de Sevilla es muy turística.
Sí, claro.
¿Es el problema?
Pues
no, pero el turismo nunca es un problema.
Pero, ¿y Escalera? Se hacen la foto y la guardan para subirla hoy, ¿no? O esta semana, vaya.
No, yo no soy influencer, imagino que sí, que sí. Lo hacen, no, lo digo en serio, lo digo en serio, que hay muchos que... Es más, hay algunas pegatinas repartidas por toda la feria, según he podido ver, que ponen no más influencer en la feria de Sevilla.
Claro.
Claro.
No me extraña.
Es que al final, si vas allí a hacer la foto y tal, no sé qué, y luego ni disfrutas y tal, no sé qué.
Va a haber un momento que en Instagram.
Yo por eso no he ido, ¿eh? Yo no he ido
claro,
por eso.
Porque eres influencer.
Donde no me quieren.
Claro. Que en Instagram va a suceder un hecho muy difícil de asimilar dentro de nuestras cabezas, que es que va a haber más influencers que no influencers. Uh-huh. Es decir.
Ya casi está pasando.
Es decir, será más exclusivo el que no es influencer. Claro. Que el que es influencer. Porque
eso ha pasado con los podcasts. Hay claro, más gente que tiene podcast que gente que escucha podcast.
¿Sí?
Ya está habiendo polémicas en el mundo del cine, por ejemplo, en un festival, que había más influencers que directores y que no actores
sí,
y actrices.
Pero a eso les invitan las marcas.
Pero
¿eh?
Le preguntaban de la película y no tenían ni idea de las películas.
Pero a eso les invitan. Bueno,
eso pasa en el fútbol
vamos
también.
A dejarlo
claro,
aquí.
Pero a eso
vamos
les invitan
aquí,
las marcas.
Nos vamos a meter en un lío. No, y luego mañana
para meternos en otro lío. Hay otro gremio que ha florecido, que es el de los nutricionistas. Es una barbaridad. Todo el mundo es nutricionista ahora. El aguacate, la chía, la quinoa, todo eso. Digo,
los superalimentos.
¿Pero dónde han salido todos estos? Si antes había Elisa y otros dos nutricionistas más, y ahora hay millones.
Bueno, yo tomo todo eso.
¿Hay mal rollo con el Betis y con Pellegrini? ¿O no?
No, el otro día Victoria en Girona, claro, ya está, ¿no?
Lo ha calmado todo un poco. No es que haya mal rollo, Juanma, pero es que es cierto que la eliminación de la Europa League ha hecho mucho daño, ¿no? Ese 2-4 ante el Sporting de Braga, eso va a seguir ahí de aquí al final de temporada, pero es cierto que bueno, la victoria del otro día y mañana el Betis, es que el Betis si gana mañana se pone a 5 puntos del Atlético de Madrid. Todavía queda el partido del Atlético de Madrid, a ver qué hace el Betis mañana, pero es que si gana se pone a 5 puntos del Atlético de Madrid con muchos puntos por disputarse de aquí al final de la temporada. Le hemos preguntado por Isco esta mañana a Pellegrini, ha dicho que todavía no está para iniciar, pero que seguramente tendrá para jugar algunos minutos Isco Larcón, como pasó en Girona, que por cierto, desde que entró fue el mejor. Con diferencia, fue el mejor, no necesitó ni adaptación, ni esperar unos minutos, fue el mejor del Real Betis Balompié en esos minutos en Girona. Recupera a Anthony tras sanción, recupera a Llorente tras lesión, ha convocado a 24 futbolistas Manuel Pellegrini, y mañana, viernes de feria, se disputa este Betis-Real Madrid. ¿Y por qué señalo viernes de feria? Esta mañana nuestro alcalde, don José Luis Sanz, se ha quejado a la Liga en los micrófonos de COPE Sevilla, porque la Liga, según don José Luis Sanz, dice que debe consultar no solo al Betis y al Real Madrid, sino también al Ayuntamiento de Sevilla, porque puede ocurrir, y digo textualmente lo que ha dicho, lo que va a ocurrir mañana, que con un dispositivo importantísimo en el recinto ferial hay que atender también a la demanda de todos los sevillanos que vayan al partido de la Cartuja.
Claro, es que hay que encontrar policías, ambulancias, sobre todo para la gente que está en la feria.
La cantinela de todos los años.
Pero sí, una cosa, este fin de semana era el de la final de Copa. Se cambia y por la seguridad, ellos sabían que el partido del Betis se jugaba fin de semana.
Sí, sí.
O sea, eso estaba los miembros de seguridad de Sevilla, que además tú lo entrevistaste aquí.
Sí.
A uno de ellos, ¿no? Sí. Nos dijo que no había ningún problema por acoger un partido en feria.
Escalera, gracias.
A vosotros, hasta mañana si Dios quiere. Adiós.
Un abrazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Arbeloa se refiere a Vinicius como Vini y a Carvajal como Daniel Carvajal, que seguro que ni su madre lo llama así. Está claro que la relación entre ambos está, pero que muy fría. Es una vergüenza el trato del Madrid con Carvajal. Como no le van a renovar, es ninguneado por la marioneta de Florentino. Espero que sea en Arbeloa y que de paso Florentino se vaya también. Es evidente que Carvajal está en el ocaso de su carrera, pero yo lo quiero en la selección. Y si el Madrid hubiera trabajado esta fase de la temporada con él, no estaría en esta situación. Sentimiento, veteranía y fútbol. Un aplauso para Miguelito, hombre, dice otro. La pregunta ha sido correcta y pertinente. Y de hecho, han estado hablando del tema hoy en todos los medios de comunicación. Y otro oyente le decía a Siro que el último de la fila toca en el estadio de Riazor en junio.
No, han el Ayuntamiento de La Coruña ha tenido que decirle al promotor, a Rafa Casillas, que no se puede actuar en Riazor porque es el 13 de junio y hay posibilidad de que el Depor tenga que jugar el playoff. Pero esto es algo que, claro, que tenían que haber previsto antes, con lo cual creo que han movido el concierto a Santiago. Claro. Pero lo que no sé es, claro, Riazor tiene mucha capacidad el estadio.
Porque
de
30.000 o más.
Pues imagínate.
Pero igual van a
Santiago al Monte del Gozo.
El Monte del Gozo, cuidado, claro. Cuidado, en el Monte del Gozo hay grandes conciertos.
Monte del Gozo. Rolinto,
sí, ahí. Claro, claro, claro. Ahí van los grandes grupos. Van a Monte del Gozo.
Y Bruce Springsteen y...
¿Es el Monte del Gozo? Sí,
sí, sí, Monte del Gozo.
Sí, sí, Monte del Gozo es un escenario extraordinario para los conciertos.
Correcto. Hacen Valencia, creo que hacen dos también. En el Ciudad de Valencia, en Bilbao hacen dos. Que claro. Creo que son 400.000 entradas vendidas, ¿eh? No pasa nada. Es que eso son palabras mayores.
Sí.
1:07. Siro, un abrazo, ¿eh?
Está Se ha ido a comprar entradas.
Está pidiendo el espeto ahora en Málaga. Antes, mensaje de Isaac Avilés. ¡Morris!
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Be Mad y Mediaset Infinity.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Vimad y Mediaset Infinity.
El nuevo Rasca 5 años para ti tiene un premio de 250.000 euros a Tocotó y 10.000 euros al mes durante 5 años a Tocotó. Yo no imagino tanto Tocotó.
Bueno, imagínate el Tocotó de ir volando en un helicóptero. O el Tocotó de una moto de agua. O el Tocotó del cuchillo de un restaurante de alta cocina.
Vale, vale, no hay por qué pensarlos todos ahora.
Nuevo Rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
La información internacional es lo que atropella todos estos días, porque pasan
de lunes
cosas.
A viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una y cuarto, este es el tramo final del partidazo. Mañana, por cierto, deberíais acudir todos a las 7 de la tarde a la Caja Blanca de Málaga, porque hay una charla súper interesante sobre deporte y solidaridad. Y es gratuita la entrada. La ofrece el cirujano César Ramírez, presidente de la Fundación Bisturí Solidario, en un evento muy especial que es Diálogos en Solidaridad, y es con un periodista deportivo muy solidario. Periodista deportivo, un periodista deportivo solidario.
El llanero solidario.
Sí. Tú, ¿no? Mañana a las 7, no. Caja Blanca de Málaga, Deporte y Solidaridad. César Ramírez y yo vamos a estar ahí con todos
los
días.
Ya iremos, muy bien. Mañana, ¿sí?, a las 7 a Málaga.
7 en Málaga.
Sí, muy bien.
7
ahí estaremos.
En la Caja Blanca, ¿vale?
Muy bien.
Venga. Nos vemos ahí. ¿Cuántos sois? Un, dos, tres. Venga. Sí,
pero vamos luego al día siguiente a lo del último, todos.
Sí,
también.
Claro.
Vaya agenda pack, tienes, ¿no?, este fin de
juego. No, vamos.
Qué bien lo mueves. Bueno, sí. Encajas todo, ¿eh?
Sí.
Joder, macho.
Bueno, pues sí.
Es, muy bien.
De eso se trata.
Buena agenda.
De eso se trata.
No apuntas sin hilo, ¿no?
No te preocupes.
No, hombre. Pues oye, me dijeron, ¿cuándo puedes venir a Málaga? Pues mira, justo el fin de semana que voy al concierto del último la fila, ahí estoy en Málaga.
Y mejor lo que quieras, a que ya tienes restaurante elegido. Y
al final no sé qué vamos a hacer.
José, al final José. Sí. Al final José.
Al final José.
Sí.
Al final José. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas a todos.
Hay una agria polémica.
A ver.
Que es si estamos futbolizando el tenis.
No, absolutamente. No es polémica, es una evidencia.
Yo ya he sido testigo.
Ha sido terrible.
Pues, cómo han mandado a esparragar a uno que estaba haciendo el ridículo todo el rato.
Vamos a ver, ¿qué ha pasado en ese partido de Mérida? Ver,
ahí he estado yo, ¿eh?
Es verdad que han pasado muchas cosas, ahora te ampliará si quieres.
No, lo va a empezar a contar Arauz. No,
luego lo amplías. Venga, tú.
Claro. Pero si está Arauz...
¿Ves cómo estamos futbolizando?
Pues mira, Juanma, a eso de las 8 de la tarde hemos visto claramente el partido más caliente, más atractivo de lo que va del Mutua Madrid Open. Era un ambiente tipo Copa Davis, que a mí, viendo que de momento la Manolo Santana le está costando coger temperatura, me gusta ver ambiente en la grada, 2.500 personas abarrotando esa pista, pero ha habido gente que ha sobrepasado ciertos límites. Estamos hablando del partido que han jugado Dani Mérida, español, con Marco Trungeliti, un argentino, y el partido se lo ha llevado en el tercer set el español. Pero en el tercero ha habido un momento en el que había un tío con una bocina, otro tío con un silbato, un grupo de gente cantando argentino el que no vote, otro le ha insultado hijo de tal al tenista argentino.
Eso es motivo de expulsión.
Claro, y ha llegado un momento, yo creo que han expulsado a alguno de ellos, ha pedido al juez de silla calma.
Es que ha estado parado bastantes minutos el partido.
Durante al menos 5 minutos porque Trungeliti se negaba a seguir jugando.
Trungeliti también retaba con la mirada, o sea, cuando le calentaron, él debe ser canchero, argentino, tal no sé qué, pero claro, le estaban calentando y él también lanzó algún insulto a la grada, ¿eh?
Sí, él estaba en su salsa. Ya ha habido un momento que parecía que Mérida se iba del partido, pero finalmente en el tiebreak del tercero se ha llevado la victoria el español.
Pero mira, tenemos los gritos para que ustedes valoren un poco el ambiente que se estaba viviendo en la pista con el argentino. Esto es tenis, ¿eh? Y ese era él.
¿Por qué no gritas ahora?
¿Por qué no gritas después de un punto? ¿Por qué no gritas ahora?
Sí.
Claro.
No, creo que era porque se lo estaban llevando, yo creo, algo le estaba diciendo el de seguridad, y entonces dijo, ¿por qué no gritas ahora? Porque era cuando estaba parado.
Vale.
Bueno, esto...
¿Quieres ampliar algo, Ángel?
Bueno, sí, que lo del tiebreak ha sido una auténtica locura. Dijo un día Luis García, y me parece una definición maravillosa, que el tercer mejor jugador del mundo, después de Sinner y Alcaraz, es Dani Mérida con bola de partido en contra. Porque es que ha tenido dos bolas de partido en contra. La primera ha sido una bola que todo el mundo pensaba que se había ido fuera, ya parecía que se iban a dar la mano, y sin embargo había entrado a la línea, lo ha salvado. Ha tenido 4 bolas de partido a favor, las ha perdido, y en la quinta, y al resto ha sido cuando ha cerrado el partido. Y sobre la gente que grita y demás, yo solo quiero decir una cosa. El ambiente a mí me ha parecido espectacular. Los 4 bobos que hay en todos los sitios, lo que había que haber hecho es echarles un poco antes de cuando les han echado. Es decir, que no me parece que las 3.000 personas, ni mucho menos, se hayan comportado mal. Sí que había 4 o 5, seguramente alguno habría apostado haciendo el tonto.
Para decir que se está futbolizando el tenis es una gilipollas.
Una chorrada.
Bueno, el partido de Tsitsipas, que también yo he estado...
Sí, pero Tsitsipas está loco y le ha llamado a su padre de todo. A su propio padre.
Si tenéis un poco de memoria hablando de Argentina, ¿os acordáis de la eliminatoria de la Copa Davis en Mar del Plata?
Claro, pero en la Davis está permitido.
¿Os acordáis de 1.000 millones de torneos en los que Kyrgios y Medvedev han tenido miles de problemas con las gradas?
Yo no me estoy refiriendo a nada del jugador con la grada. Me estoy refiriendo a la propia grada, aficionados que discutían por futbolizar, ¿no?, el tenis. O sea, es que había gente que estaba haciendo el ridículo y ha habido aficionados del tenis que les han mandado callar.
Eran los mismos, Robert. Era la misma pista el partido anterior del que estamos hablando. O sea, que los mismos que le han liado en el partido de Mérida son los que le han liado en el de...
Pero que son hechos muy puntuales, que no se puede decir.
Sí, pero que en la Davis está permitido, más o menos.
Pero con Medvedev y Kyrgios no has visto tú miles de problemas con un montón de gradas.
Sí, sí, pero eso es futbolizar el tenis. Quiero decir, al final hay torneos...
Futbolizando 50 años.
Bueno, no, cada vez más.
Y con Jimmy Connors no pasaba, y con John McEnroe no pasaba.
No, eran ellos.
Y con el público, y con todo el mundo.
Pero lo empezaban
y
ellos.
Y los gritos de los públicos.
Pero lo empezaban ellos, Joseba. Por ejemplo, yo no me imagino en Wimbledon este comportamiento. Esto era típico de la Copa Davis, y ahora se va viendo en otros torneos, y antes no pasaba.
Angelito, tú que tienes experiencia, díselo.
Es verdad.
No, a mí me parece que el tenis es un pedazo de deporte, y sabéis que no es el que a mí más me apasiona, y yo creo que lo de las gradas en según qué torneos, y Argentina no está para dar lecciones, si queréis os recuerdo lo que pasó en Mar del Plata, o lo que ha pasado hace nada con el chaval, con Nicolás Sánchez, del chaval español, al que apostadores de Argentina le amenazaron antes de salir a la pista y le dijeron absolutamente de todo, y por eso no pudo saltar a pista.
Lo vimos en París-Bercy, acuérdate, con Alcaraz jovencísimo.
Pero si admiramos, y Luis y Juanma lo van a vivir, bueno, aunque se vive mejor en las primeras rondas, David Sánchez lo va a vivir, si admiramos lo que hacen los franceses en Roland Garros, en partidos a las 2 de la madrugada, en la última pista de Roland Garros, cuando un tío que es imposible que pase de segunda ronda, gana en primera ronda en 5 sets, pues hay que admirar cuando en España se genera cierto ambiente patriota y de Copa Davis, insisto, excluyendo a los 4 o 5 que se ponen a tocar una bocina o que se ponen a insultar.
Vale. Mañana a las 4 juega
Sinner
y a las 8 Rafa Jodar.
Sí, y mira, partidazo. Es la gran ilusión de esta caja mágica. Yo creo que el fenómeno Jodar se ha instalado ya en Madrid y quiero que escuches cómo ha hablado Jaume Munar, que por cierto también ha ganado hoy en un partidazo su partido. Quiero que escuches cómo habla un veterano como Munar de un joven como Jodar.
Siendo muy sincero, a Jodar ya lo había visto en Australia y aluciné. Es una realidad, es así. Tiene un impacto de pelota especial. Tiene una claridad de ideas increíble y después, yo siempre lo digo, es un chico que juega muy bien a tenis, que no tiene ningún complejo y que puede hacer prácticamente cualquier cosa, que eso es increíble.
Qué bueno, ¿eh? Que alguien hable así de un compañero.
Sí. De Miñaur es buen jugador, ¿eh?
Sí. Juega contra de Miñaur, que es número 8 del mundo, pero mira, me da un paseo por las apuestas y fíjate hasta dónde está llegando el fenómeno Jodar, que dan las mismas opciones que gane Jodar a Munar.
No nos crezcamos, que a mí me preocupa mucho.
A
mí me preocupa además el físico de Jodar, que llega con calambres, que llega cargadito.
Viene de Barcelona, viene...
Sería una sorpresa.
El otro día tuvo un partido largo y duro. De Miñaur son las mejores piernas del circuito. Nadie aguanta físicamente y corre de lado a lado como de Miñaur.
Sí. Mañana nos cuentas, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Gracias, hasta luego. Oye, compañeros, me voy con The Americans.
Muy bien.
Gracias por venir. Buen viaje. Os veo mañana en Málaga, en la Caja Blanca.
Sí,
a las 7.
Estaremos.
A las 7.
Y luego el Betis, Real Madrid y el Oasis.
Eso os lo ponemos una tele allí en Málaga.
Allí, venga, vale. Vamos.
Y una mesa para hacer.
Pues vamos.
Vale. Yo si venís, os facilito todo. Todo lo que queráis. Mañana en Málaga. Perfecto. Y voy a contar muchas cosas en la charla, ¿eh? ¿Así? Aviso. Sí, sí.
Sí, sí.
Voy a contar mucho.
Pero secretos.
No.
Voy a contar cosas que no he contado nunca.
¿Te las has preparado bien?
¿Sobre? Sí. Pues sí.
¿Con la IA o no?
Vas a romper tu silencio, ¿no?
Pues sí. Ten cuidado que la IA le dice el sueldo a todo el mundo. ¿Te ha dicho foto?
Sí, eso dice foto.
Sí, sí.
Fállate, ¿verdad?
De hecho, me he metido...
Venga, vamos con Americans. Dios. The Americans en directo, está Luis, está Senabre, se incorporan Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Parra, hola Parra, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y abrimos The Americans con Pilar Casado, porque lo he contado al principio, finalmente puede haber público, no del todo, pero puede haber público en los partidos de cuartos de final de la Euroliga del Real Madrid en casa contra el Hapoel de Tel Aviv. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Deja,
29,
esto, deja satisfecha a la gente la medida de la acción del gobierno?
No, te voy a... Creo que hay para todo. Hay un poco de todo. Hay quien ve el vaso medio lleno y que entiende que mejor esto que puerta cerrada, pero evidentemente hay muchos aficionados madridistas que no son socios y que, por tanto, no pueden entrar porque es condición indispensable, uno, que seas socio, o dos, que te cedan el abono de socio con un documento. Con lo cual, pues más allá de los 8.000 aproximadamente, como tope, serán los que entren en el Movistar Arena los días 29 de abril y 1 de mayo. Hay condiciones, pues por ejemplo, las primeras filas no se podrán ocupar, estará permitido, como te contaba, el acceso a abonados con DNI o los abonos cedidos con un DNI y además adjunto el documento de cesión del propietario del abono. Sí se puede entrar en los palcos VIPs con identificación, de los asistentes. No se pueden pueden vender entradas y, por supuesto, no pueden entrar aficionados israelíes, se van a reforzar las medidas de control en la entrada, lo cual probablemente lleve a que, primero, se van a abrir las puertas más pronto de lo normal y que sea más lento el acceso al Movistar Arena, y el dispositivo policial se eleva a 450 policías, que son bastantes, ¿eh?
Desde luego. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro, Juan Machao.
Ya en clave de Américas estrictamente, Pani, Wembanyama nos ha dejado la imagen de lo que llevamos de playoffs. ¿Qué ha pasado?
Bueno, que se metió un leñazo impresionante. Cayó lo que se llama de bruces, es decir, con la cara, la cabeza, de frente, es decir, se dio contra el suelo. Y por lo tanto entra dentro de lo que se llama el protocolo de contusiones de la NBA. Ya sabéis todos que a raíz de los problemas que ha habido con jugadores de fútbol americano, con el tema de las contusiones que después degeneran en problemas cerebrales que pueden llevar incluso a la muerte, todas las grandes ligas tienen muchísimo, o ponen muchísimo énfasis en el tema de los protocolos de contusión cerebral. Y por lo tanto, Wemby ha entrado dentro de ese protocolo, no podrá jugar en las próximas 48 horas, lo cual toca de lleno el partido 3. San Antonio está diciendo que podrá jugar, pero toca de lleno el protocolo y por lo tanto no puede jugar, porque además hay unas reglas muy estrictas también de cómo y cuándo debe volver un jugador que ha tenido este tipo de contusión.
Vale. Actualidad deportiva, ¿qué titulares tiene, Parra?
Pues básicamente hay más de lesiones, hay noticia de última hora. Jalen Williams, el segundo mejor jugador de los Thunder, tiene problemas en los isquios, va a ser evaluado semana a semana. Lo normal es que no vuelva a jugar en primera ronda. Tampoco creo que le haga falta a los Thunder, que van 2-0 ya con los Suns. En los Lakers, Doncic igual, salvo sorpresa mayúscula, se pierde la primera ronda seguro, casi confirmado. Y mejor pinta tiene Austin Reeves, que para el partido de mañana ya es cuestionable. Eso quiere decir que tiene un 50% de posibilidades de jugar, si no para el cuarto debería ya estar. Ahora se está jugando el tercer partido entre los Knicks y los Hawks, van ganando los Hawks de 4, pero acaba de empezar, van 1-1 la serie. A las 2 juegan los Raptors contra los Cavs, gana Cleveland 2-0 en esa eliminatoria, y a las 3 y media cierra la jornada de hoy los Nuggets, que visitan Minnesota, con la serie también empatada 1. En el resto de series, lo que decíamos, los Thunder 2-0 a los Suns, los Spurs 1-1 con Portland, perdieron el partido este en el que Wembanyama se pegó el piñazo, los Lakers van 2-0 con los Rockets, sorpresa mayúscula para mí, que sin Reeves y Doncic estén 2-0 contra Houston. Los Pistons van 1-1 con Orlando y, para mí, la otra gran sorpresa, los Celtics perdieron un partido con los Sixers. Van 1-1, yo pensaba que esta serie era 4-0 y 20 de media de diferencia para los Celtics, porque son mucho mejor equipo, pero la verdad que todo lo que podían hacer mal los de verde lo hicieron el otro día y empataron a 1. Lo normal es que acabe 4-1, también te lo digo.
Es que el primer partido lo ganaron de 30 y con todos los suplentes jugando el último cuarto. O sea, fue una humillación a Filadelfia. Y Filadelfia salió pues con las pilas puestas, y además Boston, como dice Parra, tiró 50 triples y no metió ni la mitad ni menos de la mitad.
Porcentaje lamentable. No, 25% por ahí, Dani. Muy mal.
Premios de la temporada, Luis.
Sí, falta todavía el MVP y el entrenador del año, que son los más importantes seguramente, pero bueno, ya tenemos varios que están muy bien. Por ejemplo, el Sportsmanship Award, que es el premio al jugador más deportivo, más caballeroso, es para Derrick White, de los Boston Celtics. El sexto hombre va para San Antonio Spurs, Keldon Johnson, que era titular antes y ahora ya es un gran sexto hombre. El clutch, que es un concepto americano de los minutos calientes, ¿no? Canasta sobre la bocina o en los últimos minutos cuando el partido está muy igualado, se lo han dado a Shai Gilgeous-Alexander, el de los Oklahoma City Thunder, y el premio defensivo del año para Wembanyama. Los tres finalistas para el MVP son Nikola Jokic, Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander. Es decir, Luka Doncic finalmente no está.
Y va a ganar Jokic.
Yo creo que va a ganar...
Sí. No, Jokic ni de coña.
¿No? Yo creo que va a ganar Shai Gilgeous-Alexander, creo, pero yo se lo daría a Jokic.
Lo merece Jokic, ¿eh?
Sí, Jokic mí, debería llevar los seis últimos.
Lo merece Jokic siempre.
Jordi Fernández, los seis últimos, Luis.
Sí, sí, tal cual.
Jordi Fernández, noticia por partida doble.
Sí, por un lado su renovación, sigue haciendo historia Jordi en la NBA, nos alegramos mucho, se lo merece, multi-year extension, no han querido decir el año exacto en el comunicado los Nets, pero bueno, 2027-2028 probablemente, pero es que además hoy ha hecho honor a su nombre y ha exportado esta tradición cultural catalana y universal ya, que es San Jordi, porque ha estado en una escuela de Sunset Park en Nueva York regalando 300 libros a niños. Una escuela que es bilingüe, además, o sea, que libros en inglés y libros en castellano. Ha regalado rosas también ha participado en una lectura, o sea, que se ha celebrado San Jordi en la zona de Nueva York gracias a su técnico, que es de Badalona y que lo hemos entrevistado aquí más de una vez en el partidazo.
Pani, más de entrenadores ilustres.
Bueno, hace meses ya decíamos que Doc Rivers lo iba a dejar. De hecho, ha anunciado que se va y, de hecho, ya tiene sustituto en los Milwaukee Bucks, que es Taylor Jenkins.
Era entrenador,
¿eh? Sí, con Doc Rivers se va también uno de los grandes entrenadores, porque ha entrenado a Orlando, ha entrenado a Boston, a Clippers, a Philly y a Milwaukee Bucks. También está en línea de salida Steve Kerr. Steve Kerr tiene tres opciones: quedarse como entrenador, que es la menos probable; pasar a la directiva de los Golden State Warriors, que es la segunda menos probable; y la más probable es que vuelva a algo que también hace muy bien. Hay que recordar que Steve Kerr tiene cuatro títulos como entrenador y cinco como jugador, o sea, suma 9 en total, pero hay una cosa que hace muy bien, que es comentarista televisivo, y tiene también ofertas de las televisiones tenedoras de los derechos de la NBA.
Luis, los jugadores que más han ganado por cada punto anotado, o sea, deduzco que es los que menos han anotado.
No, es, ¿no?, gente que o ha estado mucho tiempo lesionada, o gente y tienen grandes contratos, o gente que no es muy anotadora pero tienen grandes contratos.
Es gente que se lo ha llevado muerto, Luis.
Vale. Sí, por ejemplo, el quinto es Zion Williamson, que sí que es un tío que mete muchísimos puntos, pero claro, tiene un contrato tremendo y pasa mucho tiempo lesionado por ese cuerpo que tiene. Entonces, es el quinto puesto. Se lleva por punto unos $21,500.
¡Joder!
No está mal, pues ese es el quinto.
Lo hago yo todos los días.
Con 4 canastas yo ya me retiro.
Sí, efectivamente. El tercero, que lo conocerás, Rudy Gobert, que es un jugador que no anota demasiado, pero que efectivamente no está mal, $25,000 por punto. El segundo es Ben Simon, que es número 1 del draft, es un grandísimo...
Vaya atracador.
Claro,
atracador.
Empezó siendo un grandísimo jugador, pero acabó no siendo un grandísimo jugador, ni mucho menos anotador. $40,000 por punto. Y el número 1 es para Jonathan Isaac, que efectivamente era un prospecto de unicornio, de estos jugadores muy defensivos. Al final está siempre lesionado y no anota un punto. $50,000 prácticamente por punto.
Noticia curiosa de la semana. Senabre.
Sí, Sophie Cunningham, que es una jugadora, es compañera de Caitlin Clark en Indiana Fever, en la Woman NBA, y se ha filtrado que no estaba contenta con su renovación. Ha renovado y se decía que si estaba descontenta por el dinero y tal. Entonces ella ha querido salir al paso y ha hecho un tuit diciendo que quede claro que no es por el dinero, que mi queja era por la duración, que es solo un año, y porque yo lo que quiero es traer a mis perros y a mis burros a Indiana y darles una buena casa. Entonces, bueno, se ha montado un poco de revuelo. ¿Qué quiere decir mis burros? Bueno, pues tiene 3 burros, Kevin, Brutus y Mark. Tiene un rancho en Arizona.
Son preciosos, burros, sí, hay que verlo, Juanma. Sí. Están guapísimos.
La noticia simpática de la semana.
¿Sabéis cómo se llamaban
los burros
originariamente el último de la fila?
No.
Los burros.
Los burros.
¿Sí? Claro,
los burros.
Claro.
Huesos, huesos.
Sí, sí. Eso es de los burros. Disneylandia es de los burros, efectivamente.
Todo queda redondo.
Efectivamente. Es que has cerrado perfecto.
Estaba hecho...
Está todo hilado, Juanma. Si como es que cuando ensayo, se trabajan las cosas, está Luis ahí guionizando todo.
Está todo hilado, todo hilado.
Cuando se trabajan las cosas.
Sí.
Hoy la verdad es que ha costado más, pero ha quedado muy bien.
Muy bien. Americans.
Bueno,
muchísimas gracias.
¿Estos son los burros?
No,
the last of the line.
El último.
Ah, muy bien.
Pantalla completa para Parra, por favor.
Con un operario de capital.
Gracias.
Tiene ritmazo Parra, Y no lo digo en broma.
Señoras, señores, hasta aquí de Americans. Un abrazo, Americans. Adiós.
Un abrazo.
Y hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 de la noche con Joseba Larrañaga. Quiero recordar, para los que estéis en Málaga, que mañana estoy en Málaga a partir de las 7 en la Caja Blanca, en esa charla gratuita, deporte y solidaridad, con el cirujano César Ramírez. Así que si os apetece, ahí estamos con todos los que y las que queréis estar. Y a los que tengáis y las que tengáis la suerte de disfrutar del evento histórico del fin de semana, enhorabuena, va a ser emocionante, seguro. Se quedan en compañía del Pulpo poniendo las calles. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer, descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.